Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. A ver, ¿dónde están los que se metían con DeSams? ¿Eh? Que aparezcan. Hoy facturas de David Sánchez. ¿Tú te metías con DeSams o eres de DeSams también? Tú eres de DeSams y de Luis Enrique.
Ahora que convoca Benzema, soy menos de DeSams.
Ahora eres menos de DeSams. Bueno, pues hoy ha ganado Francia en el minuto 90. En el minuto 90 perdía 2-0 Francia contra Bélgica y le ha dado la vuelta al partido. 2-3 con un gol de Theo Hernández. El partido ha sido divertidísimo. Así que tenemos final el domingo, 9:45 de la noche, Francia-España de la Liga de Naciones. Final de la Liga de Naciones, Francia-España. España, para ganar este título, tendrá que ganar a la campeona de Europa, ya lo ha hecho, y ahora a la campeona del mundo, tendrá que hacerlo. Lo dicho, hoy se adelantaron Carrasco y Lukaku para Bélgica y le dio la vuelta al partido Francia con goles de Benzema, golazo, también después de una buena jugada de Mbappé. Mbappé metió el segundo de penalti, que lo pitó el VAR, y Theo Hernández en el 90 metió el tercero. Pero es que antes de que metiera el tercero Theo Hernández, a Bélgica le han anulado un gol por fuera de juego de Lukaku, un golazo. Pase de Carrasco desde la izquierda, remate de Lukaku y por los pelos fuera de juego. Y dos jugadas después, el gol de la victoria de Francia. Tenemos por delante una final apasionante y de verdad que este torneo llega, pues cuando no lo esperábamos, nos puede dar una alegría absolutamente enorme. Insisto, la cita, domingo, 9:45 de la noche, en San Siro, donde jugamos ayer, se va a jugar ese Francia-España. Y además con una buena noticia para la selección española, y es que Ferran Torres podrá disputar la final del domingo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Lama en Milán. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, qué grito, qué tal estás, qué energía.
Pues qué vigor.
Qué maravilla. ¿Has podido ver el partido, Manolo? ¿Has visto el partido?
Por eso estoy así, porque he visto posiblemente uno de los mejores partidos de selecciones de los últimos años.
Joder.
Porque lo bien que tú has relatado se te olvida que entre el gol de Lukaku y el gol de Theo Hernández hay un lanzamiento de Pogba
al larguero, es verdad, sí, una falta.
Que es también maravilloso.
Sí.
Y oye, me está llamando Miguelito, que se preparen los del Madrid. No sé dónde estará Miguelito, me parece que lo tenéis por ahí.
Hazard
que
lesionado.
Se preparen los del Madrid con lo de Hazard, ¿eh?
Sí, Hazard lesionado. Acaba de decir Bob Martínez, el seleccionador belga, que tiene algo, que hay algo y que tendrán que esperar a ver qué es lo que le pasa a Eden Hazard. Se ha retirado en la segunda parte. Yo creo que quedó tocado después de la primera parte de un lanzamiento de falta. A partir de ahí se empezó a encontrar mal y ya hay una imagen en la segunda que es un contraataque de Bélgica donde él ya renuncia a seguir jugando. Se para y se sale y pide el cambio. Así que atención porque Hazard volverá lesionado. Vamos a ver de qué importancia para...
Creo que tienen que esperar 24 horas para hacerle una prueba. Porque piensa que Hazard se va a quedar aquí con Bélgica, ya que tienen partido de tercer y cuarto puesto con Italia, y creo que mañana le van a hacer pruebas a Eden Hazard para saber finalmente qué es lo que tiene ahí.
Está preparado Uzquiano también. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te lo has pasado en grande también con el partido, ¿no?
Muy bien, muy bien. El de ayer estuvo bien, pero solo duró un tiempo por esa expulsión de Bonucci. Pero lo de hoy ha sido un espectáculo, de un lado para otro, ritmo altísimo, jugadores de mucho nivel. Es que había jugadores en los dos equipos de mucho nivel. Y como decía Lama, uno de los mejores partidos de fútbol recientes. Yo ahora no tengo memoria para saber si ha habido muchos muy buenos o no. La Eurocopa yo me lo pasé muy bien, sinceramente, sobre todo en la primera fase. Pero ver un partido así donde los dos van al ataque a ganar el partido es emocionante, la verdad.
Eso que decís también ha pasado a partir del minuto 35. Hasta entonces el partido ha sido bastante tostón, con un ritmo bastante bajo.
Bueno, pero en general ha ido de menos a más siempre.
Hasta el minuto 35, Juanma, no ha pasado, te diría... casi nada y Bélgica ha ido 2-0, se ha puesto 2-0 en el marcador prácticamente por inercia. Y después del descanso, que es lo que se le achaca mucho a esta Francia de Deschamps, Francia ha hecho lo que se sabe que puede hacer, pero que no le habíamos visto en ningún momento de la primera. Presionar arriba, mucha intensidad, mover el balón con mayor velocidad, terminar jugadas. O sea, lo que no habíamos visto para nada de Francia en la primera parte, lo hemos visto en la segunda, que significa que Francia eso lo puede hacer.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas, yo quiero rajar de Sams, ¿eh? Me parece lamentable este entrenador. Ya sé que ha ganado la Copa de Europa, de selecciones, que ha sido
del
campeón
mundo,
del mundo. Sí, bueno, y de Europa también. Y es campeón del mundo, pero su propuesta futbolística con estos jugadores me parece lamentable. La primera parte ha sido denigrante. Con el potencial que tiene, con la calidad que tiene, con los jugadores que tiene, que tú te dediques a defender para a ver si pillas un contragolpe y metes un gol y después defender otra vez, claro, luego ya
es lo que juega Francia, Joseba, casi siempre,
¿eh? Es verdad, y cuando juega en el Valencia también. Y después, cuando ya te has visto con la soga al cuello, 2-0 en el descanso, dices, bueno, pues ahora ya de perdidos al río. Y entonces es cuando empiezas a jugar. No entiendo por qué este tipo de equipos no empiezan a jugar así desde el principio. Porque pueden hacerlo.
Te agradece mucho, Besan, que le hayas puesto una Copa Europa con las selecciones que nunca ha ganado.
Él no la ganó.
Solamente ha ganado un Mundial.
Ganó el Mundial.
Vale. Que no está mal, ¿eh?
No.
Para ser un titulillo,
la,
no está mal.
La otra la perdieron con Portugal.
La ganó Portugal.
En la final.
En 16 la ganó Portugal.
Eso es. Una cosa. Espero que Paco González deje de criticar a Lukaku alguna vez.
Bueno.
O sea, es que...
Son las cosas de Paco también.
Esa bestia.
Un tío que se tira 14 horas en un estudio también puede tener pedradas.
Bueno, y por cierto, y otra para ti. También deja lo tuyo con Pogba. Porque...
No, te voy a decir una cosa. Me quito el sombrero con Pogba.
Claro, menos mal.
Segunda parte.
Pero menos
no
mal,
soy,
Manolo.
Yo no soy de Pogba, ¿eh?
Son dos futbolistas. Yo cuando oigo a Paco criticar a Lukaku y a ti a Pogba, pero si Pogba ha sido uno de los mejores de la Eurocopa. Pogba es un futbolista impresionante.
Pogba, Juanma, tiene una etiqueta de jugador físico de despliegue.
Sí, pero es
tiene,
buenísimo.
Y luego tiene una calidad.
Buenísimo.
Una calidad, sobre todo cerca del área, que es donde yo creo que juega mejor.
Pero y la maniobra que ha hecho, Lukaku.
Pero bien es verdad también que se ha pasado 3 años en el Manchester
tocándose
de aquella manera, ¿eh? Que no ha hecho absolutamente nada. El año pasado ya en la recta final mejoró bastante.
El año pasado bien.
En la recta final.
La Eurocopa fue para mí el mejor de la Eurocopa.
Sí, pero en la recta final.
Y
pero llevaba 2 años en el United.
El final de temporada fue muy bueno.
Bueno, y a otra cosa. Y la maniobra de Lukaku con el segundo gol, ¿qué me decís?
No, y el gol que le han anulado por centímetros. Pero es un delantero impresionante por lo que hace y por lo que provoca para sus compañeros.
Cada vez mejor.
Que muchas veces no marca él, pero
yo creo que es buena noticia para España que no juegue Lukaku la final. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque yo creo que Lukaku es...
Juegan Mbappé, Benzema y Griezmann, ¿eh?
Ya, pero voy a explicarme. Lukaku es un delantero muy complicado para nuestros centrales. Porque es un delantero que cuando se pone de espaldas y recibe, es muy difícil quitárselo. Muy difícil. Benzema es buenísimo, Mbappé buenísimo. Por cierto, no hemos dicho nada del partido de Griezmann. Para mí ha hecho Griezmann un partido, en la segunda parte, brutal. O sea, viniendo a enganchar...
En la segunda parte.
En la segunda parte, he dicho, no sé si me has oído. En la segunda parte.
Te he oído, pero era para remarcarlo, que en radio
sí,
hay que remarcar.
En la segunda parte, brutal. Por cierto, que la primera dices que no ha pasado nada y ha hecho un paradón Lloris abajo en el minuto 4, brutal. También brutal. Te digo porque eso no te lo he oído. Entonces.
Para eso estás tú, Manolo.
Claro, por eso yo te digo las cosas
para
que no te lo
todo.
Oído. Pero Griezmann ha hecho una segunda parte, para mí, espectacular. Junto con Pogba. Para mí los dos mejores de la segunda parte.
Es que se siente líder. Yo creo que la diferencia con el Barça, sobre todo en el Atleti, no ha tenido tiempo todavía ahora, en la segunda etapa, pero la diferencia con el Barça, primero que juega más centrado, juega por detrás de dos puntas, y luego que se siente líder, pide el balón, viene a recibir, defiende, porque en una estrella verle implicado a defender como le vemos a Griezmann es
difícil. Ha jugado de interior hoy, derecho, para defender.
Y es que aporta en todas las partes del campo. Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia de líder que tiene él con Francia.
Déjame saludar a Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Has disfrutado?
Pero como un loco. Dos semifinales impresionantes, es verdad, con altibajos como tienen los partidos, pero sí. Hemos visto unos jugadorazos.
Mira, estamos siempre criticando a la UEFA por los torneos y todo, por lo que...
Sí, claro.
Al final, este torneo, este cuadrangular de aquí plantado en el mes de octubre de repente, está muy bien.
La fase final de hace 2 años, que fue la primera, también estuvo bien.
Claro. Está muy bien. Hombre, a lo mejor este año nos parece mejor porque está España.
Hombre, ahora nos toca más de cerca.
Pero este partido, el de hoy, visto con ojos neutrales, hubiera sido un partidazo, esté España o no esté España en la final. O sea...
Sobre todo porque esto sustituía a los amistosos, hay que recordar, que eran infumables. Incluso los partidos de clasificación, yo entiendo que son necesarios para determinar quién va al Mundial y quién no, pero esta igualdad entre equipos grandes no se ve en los clasificatorios para los...
Sí.
Y también una cosa muy importante, que es que estos 4 equipos... están dándole mucho prestigio a esta competición. O sea, que no es la competición de tomársela a broma.
No, claro.
Los 4 se lo han tomado muy en serio Hemos visto dos grandísimas semifinales. Estoy convencido que vamos a ver una final maravillosa. Y hasta me atrevería a decir que el tercer y cuarto puesto va a ser bonito.
Va a ser bonito, sí. Bélgica y Italia sí, será buen partido.
Pero... Sí, sí, sí. Bueno, está Luis también. Hombre, Luis. Luis García.
Hombre, pero trabaja aquí este.
Sí, sí, sí.
Este trabaja aquí.
Sí.
Ya está de menos horas pasado.
Nada más que estoy con Radio Marca.
No, no, y en el Desmarque me vas a oír un ratito. Si
no,
en
el
Desmarque
no te veo. No, te veo.
Pues, no, no, sí que lo veo. Me cuentan amigos del golazo. Escucha, me cuentan amigos del golazo que lo ves.
No, no
y que veo. te gusta.
No lo veo, porque encima llevas a Angelito García.
Mira cómo lo sabes. Mira, ¿ves?
Claro, no, lo sé porque es que Angelito García nos pide permiso para ir a ese programa. Por cierto, gran programa que hace Angelito García y David Sánchez cuando va.
Sí,
el presentador baja un poquito.
Hola, Senabre, muy
aquí
buenas.
Pasa el mundo,
muy buenas a todos, ¿cómo estás?
Muy buenas. Os veo muy contentos. Se nota que ha ganado España, te lo juro, está.
Sí, sí.
Está el ambiente con otro espíritu. Claro. Otro espíritu.
Es que nos llevamos una alegría ganando a Italia en la Nations League.
Tú calla, tú no hables con... porque a ti la selección española no...
Tío, no. Oye, puedo entrar y que me digas tú calla. Lo
como
primero
lo habéis
que
dejado muy solo, 100% sí. De acuerdo con Joseba, lo de Shams.
Yo también,
Shams,
¿eh?
Es una pedrada constante y con la calidad que tiene, que es la mejor selección del planeta con diferencia, cualquier otro entrenador jugaría, menos Koeman, jugaría mucho más bonito.
Pero Dani, yo con esto de los entrenadores, ¿vosotros creéis de verdad que de Shams le dicen no ataquéis y que de repente en la segunda mitad...
No te quepa la menor duda.
Hemos visto un equipo muy distinto, hombre, ¿eh?
Yo creo que tienen que ver los jugadores también. Son jugadores de 28, 30 años que saben cuándo tienen que meter la quinta marcha y cuándo no. Que muchas veces se lo achacamos solo a los entrenadores.
Sí, pero hay entrenadores más
maduros. Ha habido mucha diferencia entre la primera y la segunda parte.
Pero de verdad
mucha,
que de Sam dice no ataquéis y de repente cuando van 2-0 ahora sí ataca.
Es que de Sam siempre juega igual.
¿Tú crees que el Cholo no lo hace, Guille?
Yo creo que son los jugadores los que saben cuándo hay que acelerar y cuándo no.
No sé por qué le... O sea, Guardiola y el Cholo más o menos le dicen
lo mismo. Yo creo que es plan de entrenador.
Claro que es plan de entrenador.
Pues claro que es plan de entrenador, pero no sé por qué a Cholo le ponen un pedestal. Si este hombre consigue su resultado, gana un campeonato del mundo, meta su selección en la final de la Nations League, pues será igual.
Porque tiene mucho mejor equipo que el Atleti.
Solo faltaría.
Claro, la plantilla de Francia no es la del Atleti.
Solo faltaría, ¿no?
Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba... Es que, claro, si con esa plantilla no puede aspirar a la Nations League...
Bueno, pues oye, pues... dejad un poco de silencio, dejadme un poco a solas con el protagonista que nos está esperando. Está Miguelito en la concentración de la selección española y vamos a charlar con uno de los veteranos, con César Azpilicueta. Hola, César.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ahora que contentos después de esa clasificación para la final de la Nations League.
Joder, fue un subidón tremendo, o sea, os vi celebrarlo... muchísimo, tenéis muchísimas ganas de ganar este partido, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un motivo para celebrar. Ganamos en casa de la campeona de Europa, que nos dejó a las puertas de una final de una Eurocopa después de tantísimos partidos sin perder, y más que el resultado, yo creo que fue importante como hacerlo, ¿no? Jugamos como un equipo que tenía esa ambición y ganas de ir a por el partido desde el primer minuto, y creo que así lo demostramos.
Sí, tal cual, se puede decir, no, es que Italia jugó mucho tiempo con 10, pero es que con 11 fuisteis mejores también, o sea, es que es una victoria inapelable para España.
Fue una victoria que teníamos ganas, por supuesto. El mes pasado, tras la derrota de Suecia, pues estábamos en una posición complicada para la clasificación para el Mundial. Hemos conseguido revertir esa situación. Tenemos dos partidos muy importantes en noviembre para estar en Qatar, pero sí que es cierto que esta oportunidad de estar en una final, de jugar ayer contra Italia, la campeona del mundo, como he dicho antes, que nos dejó a las puertas de una final de Eurocopa con toda la ilusión que teníamos, pues era un buen momento, ¿no?, para demostrar que estamos ahí, que tenemos que competir contra los mejores y a seguir mejorando como equipo.
El domingo la final, a las 9, contra Francia. ¿Qué te parece Francia?
Bueno, Francia es la actual campeona del mundo, tiene grandes individualidades, sabemos que va a ser un partido complicado, pero bueno, es una final de la Nations League, tenemos muchísima ilusión y vamos a intentar controlar el partido desde el principio.
Oye, ¿te sorprendió ver a Gavi en el equipo titular?
No, la verdad que le he visto lo que ha jugado con su club, por supuesto que no todos los minutos, pero desde el lunes que vino a la concentración, la forma que tenía de entrenar, ahora que que un chaval de 17 años que juegue con ese descaro, que con esa intensidad, la verdad que no me sorprendió y lo demostró ayer, ¿no? Que tiene un nivel altísimo.
Le sacas 15 años.
Gracias por decírmelo.
No, no.
No lo sabía, ¿eh? No,
es que estoy...
¿Cómo lo interpretas? ¿Que soy muy mayor o es muy joven?
No, es que tú tienes 32. Tienes 32 y, claro, pareces un veteranísimo al lado de Gaby. No, hombre, no te voy a decir que podía ser su padre, porque serías un padre muy prematuro. Pero vamos, que a este paso va a llegar uno a la selección que va a poder ser tu hijo.
Nah, la verdad que aquí los veteranos, por supuesto, que intentamos dar guerra a lo máximo que podamos... yo creo que ahora se ve cada vez gente más joven jugando en el fútbol profesional. Tenemos el caso de Pedri también en la Eurocopa, que jugó. Ahora mismo Gavi, ¿no? que ha irrumpido en el fútbol profesional. Ayer contra Italia, contra Berratti, un jugador con muchísima experiencia. Y le jugó de tú a tú y la verdad que es espectacular. Y es una gran satisfacción que la cantera de España siga dando jugadores y la verdad que hay un gran futuro por delante y más que futuro también presente, ¿no? Que está claro que jugadores muy jóvenes están teniendo mucho protagonismo en el equipo.
Oye, ¿y cómo son? ¿Te ves muy distinto a ellos? O sea, ¿notas un cambio generacional? Tú eres un tío también que está muy metido ahí con los eSports y todo esto, pero no sé, ¿notas que son de otra generación distinta a la tuya?
Sí, son generaciones diferentes, ¿no? Yo creo que también cuando a mí me tocó en su día debutar, no en la selección con 17 años, ¿no? Pero con Osasuna, por supuesto que había jugadores veteranos y al final pues son diferentes generaciones, ¿no? Pero lo importante es esa...
Pero perdona, César, ¿en qué lo notas? Dime en qué lo notas.
Bueno, ellos ya viven, me refiero, ellos ya viven en otro mundo, ¿no? Ellos han nacido con las redes sociales, claro, la forma también de jugar, ¿no? Yo con 17 años debuté en Osasuna para el minuto 60, tenía los gemelos ya en aquí arriba.
¿Sí?
Ayer ves a Gaby, está jugando en casa de la campeona de Europa, como he dicho, ¿no? Contra Berratti, jugando, vamos, espectacular. Y
son más descarados, tienen
sí,
menos
sí,
vergüenza,
mucho
¿no?
más, mucho más.
Menos
sí,
vergüenza.
Sí. Nada, menos vergüenza y respeto tienen, pero...
Lo justo.
Pero contra los rivales no se arrugan y la verdad que es importante, ¿no? Yo creo que antes había más dificultad para jugar tan joven y ahora se está viendo, ¿no? que los chavales están saliendo y con descaro y aprovechando sí, sí. las oportunidades.
¿Les tratas a ellos como te trataban a ti los veteranos cuando tenías 18 años o no? ¿O
no,
les tratas
no,
mejor?
No,
yo tengo
no,
la sensación de que a vosotros
no.
daban más caña, ¿no?
No, hay que aprender, ¿no? Y no hacer lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Y está claro que a nosotros en nuestra época... Y eso que ya no era lo que igual muchos años atrás, ¿no? Que era más duro aún, pero la verdad que es tenerles aquí la forma que se integran en el grupo, pero les tratamos, la verdad que les tratamos muy bien. Porque
mucha suavidad,
son
¿no?
buenos,
mucha
son suavidad. Buenos chavales, son buenos chavales.
No hay novatadas, no hay, oye chico, véteme a por esto, nada, ¿no?
No, ahora en los rondos a veces a alguno le cuesta entrar, pero bueno... Ahora hay que mantener las cosas en su sitio. ¿Sí?
Oye, ¿y con Luis Enrique qué tal? ¿Lo pasáis bien cuando nos da caña a los periodistas? O sea, eso os tiene que hacer gracia, ¿no? A vosotros.
Bueno, eso es una cosa de vuestra, ¿no? Yo creo que al final aquí... yo creo que todos queremos lo mismo, que es ganar partidos y ganar títulos con la selección. Está claro que hay 47 millones de seleccionadores, cada uno tiene una opinión. Lo importante es que todos vayamos en la misma y, bueno, pues cada uno hace su trabajo. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible. El míster, por supuesto, que toma las decisiones, que para eso es el seleccionador con su staff. Y a partir de ahí, pues demostrar, ¿no?, que el equipo está mejorando y que yo creo que podemos competir, como hemos demostrado ayer, contra las mejores selecciones.
Sí, pero ¿tú qué le dices a esa gente que quiere que pierda España porque odia a Luis Enrique? Que los hay, ¿eh? Te lo digo en serio, que hay mucha gente que le tiene mucha manía a Luis Enrique, que no le gusta por lo que sea, por las convocatorias, por el pasado barcelonista, porque es antimadrid, por lo que sea. Y que, por tanto, quiere que se la pegue.
Pues que, o sea, me refiero a cada uno, allá cada cual, ¿no? Yo creo que si nos empezamos a meter en las opiniones de tanta gente... En gente, bueno, pues que desea otras cosas, pues oye, allá ello, ¿no? Nosotros estamos centrados, sabemos que venimos en una línea ascendente, que la Eurocopa empezamos vamos, dura, que fue dura, que recibimos palos. Yo he vivido fases finales desde el Mundial de Brasil, donde las cosas no han salido bien. Y bueno, hay que aguantar el chaparrón, saber que lo importante es el trabajo diario y luego demostrarlo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en una buena línea.
¿Tú notas algo de mal ambiente en torno a la selección?
No.
¿Percibís críticas excesivas? ¿Percibís mal rollo?
No, está claro que aquí los resultados mandan, ¿vale? Cuando los resultados son malos, no puedes esperar que...
Escucha,
que
pero
digan,
los vuestros
no,
son buenos. Pero, bueno, con una selección nueva, y, ¿habéis llegado a semifinales de una Eurocopa?
¿Y hoy vais a hablar mal de nosotros?
No.
Ah, no. Bueno, pues hoy el ambiente es más positivo. Igual cuando... Pues al final esto yo creo que es un poco de bucle, ¿no? Cuando sale la convocatoria, pues hay ruido, porque claro... Sí. Pues tenemos la suerte de ser un país que tenemos muchísimas opciones de jugadores, cada uno tiene diferentes opiniones. Llega el partido, si el resultado es malo, pues no vamos a esperar la crítica positiva, pues... En este caso, el resultado ha estado bien, pero sabemos que el domingo tenemos una final y tenemos que volver a demostrarlo, por lo que el fútbol se vive del presente y, bueno, lo pasado sabemos que se hizo un buen partido, que se ganó, pero ya estamos centrados en la final y el ruido que se genera afuera, pues yo creo que hay que saber vivir con ello.
¿En Inglaterra es más o menos igual?
Sí. Yo también veo muchas críticas también cuando hay convocatorias de la selección inglesa y, bueno, yo creo que hay selecciones donde no hay posibilidad de crítica porque creo que las opciones que tienen son menores, por lo que prácticamente los jugadores, salvo casos aislados, casi siempre van los mismos y nosotros en España tenemos la suerte de tener un gran abanico de jugadores y más que vienen desde la sub-21 y jugadores jóvenes que vienen apretando.
Si tú hicieras la convocatoria de España, de estos 23, ¿cuántos coincidirían con tu lista?
Yo los 23.
¿Los 23?
Mister, sí.
Claro.
Aquí estamos todos a lo mismo. Y yo creo que hay que intentar que vayamos en la misma dirección y yo creo que al final es lo importante, ¿no? Que todos... España es el equipo del país y sabemos que al final venimos jugadores de diferentes clubes y bueno, yo creo que tenemos que también saber aprender, ¿no? De dejar todo a un lado y cuando venimos aquí durante, en este caso, una semana, jugamos todos para el mismo equipo, con diferente estilo, que cada uno venimos de un estilo diferente y todos a muerte a conseguir el objetivo.
¡Qué maravilla! Estoy entrevistándote y oigo hasta los pájaros cantar. Es la felicidad que hay en el entorno de la selección española. Suenan los pajaritos de fondo.
¿Lo echas de menos? ¿Te gustaría estar aquí?
Sí, claro. Bueno, yo...
Ah, vale. No, sí, como sí. Hablas así...
Oye, perdona, a mí la selección me hizo muy feliz y parte de lo que soy se lo debo a la selección, ¿eh? A los años que viví con la selección.
Nos ha hecho muy felices a todos, ¿no? Sí. Yo como aficionado también he disfrutado mucho.
Claro.
Sí, ojalá que el domingo pues sea otro motivo, ¿no? Para,
sin duda,
para estar contentos.
Miguelito, cierras tú esta entrevista con Azpilicueta, que me ha encantado, por cierto.
Sí, además le veo muy sonriente, me alegro. Tres rápidas, si me dejáis. La primera, hay una imagen muy curiosa de la prórroga, bueno, de la prolongación de la segunda parte de ayer. Ganamos 2-1, supuestamente hay que defender porque estábamos en la final. Tú te marcas un jugador, te vas para arriba y luego te echas las manos a la cara porque piensas, ¿pero qué hacemos? Hay que defender. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Cuéntamelo.
No, ahora que jugamos desde Unai y me llegó el balón y fui hacia arriba y la pasé a Mikel Merino y ahí, bueno, me pudo el instinto de ir hacia adelante, ¿no? Pero desde el banquillo ya me mandaron a mi posición y la verdad que también es importante, ¿no? Y creo que demuestra la ambición que tenemos como equipo, que yo creo que somos la selección que cuando nos ponemos por delante en el marcador siempre queremos más. Y bueno, en ese caso me tocó a mí, ¿no?
Oye, ayer dos compañeros tuyos estuvieron en el campo, Marcos Alonso, que se marcó un partidazo, y Jorginho. ¿Te parece justo que le dieran el Balón de Oro a Jorginho?
El mejor jugador de la UEFA, ¿no? Sí, por supuesto que Jorginho hizo una temporada fantástica, lo demostró ganando la Champions League, ganando la Eurocopa, siendo un jugador muy importante. Y bueno, pues como compañero, por supuesto que estaba muy orgulloso y muy contento de que lo ganase.
Y la última, ¿te ha dado el fútbol una segunda oportunidad en la selección? Porque tú fuiste titular en el Mundial de Brasil, luego desapareciste un tiempo y has vuelto y te has hecho con el puesto. con 32 años. ¿Lo estás disfrutando mucho esto?
Sí, mucho. La verdad que lo dije cuando volví a la Eurocopa, que llevaba 2 años y medio sin venir y siempre tenía esa espina, ¿no?, de no haber disfrutado con la selección, ¿no? Me sentía afortunado porque he venido a muchísimas convocatorias y estar entre los 23 jugadores de tu país, por supuesto que es un motivo de orgullo, y siempre he venido con mucha ilusión, pero sí que es cierto que tampoco había dado mi nivel, ¿no? Yo he sido honesto y crítico conmigo mismo y sabía que no había podido demostrar ese nivel que he demostrado en el Chelsea durante tanto tiempo, y venir a la Eurocopa y tener esa posibilidad de disfrutar de los momentos que disfrutamos. Por supuesto que el día de Italia fue un momento duro también, de estar a las puertas, pero sentirme parte de la selección con este grupo, con esta ambición, es algo que echaba muchísimo de menos, y la verdad que lo estoy disfrutando y ojalá que sigamos teniendo muchas alegrías.
¿Cuando lo dejes, dónde vas a vivir? ¿En Inglaterra o en España?
No sé. No me intentes jubilar aún, Juanma. Por favor.
Que no.
Déjame disfrutar. Déjame disfrutar. Estoy allí en Londres.
Estaba pensando más. Que estaba en cuestiones familiares. Tienes 3 hijos, ¿no? 3 hijos.
Sí, tengo 3 hijos, sí.
¿Son ingleses o son ingleses? Claro.
Son ingleses los 3, sí.
Claro.
Los 3.
¿Vas a tener algún español?
No.
Te tienes que venir a hacer alguno aquí. Es que, vamos, hay que aportar algo al país.
Hablan mejor inglés que español, la verdad. Vale. Pero bueno, la verdad que vamos a disfrutar. Estoy allí muy contento en Londres. Y bueno, cuando vengo a España, pues también disfruto de mi país. Así
perfecto. Oye, me ha encantado la charla contigo. ¿Ves? Es posible que hable
también,
un periodista y un
futbolista. Ha empezado un poco negativa, pero bueno.
No, hombre, no. Preguntamos por lo. Como nos dicen lo del ambiente y todo eso, yo pregunto, pero tú me. Es posible,
si
todavía es posible.
Aquí igual hubieses visto de diferente, pero bueno.
¿Por qué?
Porque no sé tanta negatividad, joa, no sé.
Que yo no, que, pero me notas
negatividad. Yo creo que aquí yo veo aquí la gente y la gente
si
está contenta.
Si es que
contenta.
Os echamos de menos, César.
Ya
si
lo
si
sé,
esto
si,
es,
si sé
esto
que es
estupendo.
Una vez al mes y pues eso, pues hay que
tampoco
darle.
Mordemos,
pero una
aquí,
cosa, ¿sabes cómo
un
nos acercamos mucho, César? ¿Sabes cómo nos acercamos mucho? Pero, cuando mantenemos estas charlas. Estos 20 minutos,
bueno, pues,
y más. Sí,
bueno,
es bueno.
Pues por eso, pero creo que tenemos que hemos vivido momentos espectaculares con la selección. Si es que igualar eso es muy difícil, pero bueno, hombre, ahora claro. Tenemos otra nueva generación y yo creo que tenemos motivos para ser optimistas. Y ojalá que todos lo seamos, pero bueno, sin pasarnos, ¿no? Siempre con equilibrio.
Da gusto hablar contigo. Un abrazo, que haya suerte el domingo.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo sobre la charla con Azpilicueta. Decía un oyente, Azpilicueta debería ser el capitán de la selección desde hace años. Cuando inventaron la palabra capitán, lo hicieron para definirle a él. Nos quejamos de la defensa de España, pero ayer 3 de los de atrás fueron finalistas de Champions y uno de la Copa de la UEFA. Pedazo de selección. Ale Benzema, dice otro, voy con Francia en la final. Señora Marchante, yo no cambio de idea, no quiero que el señor Luis Enrique gane nada de nada. Totalmente de acuerdo con Lama sobre Lukaku y los centrales españoles. Menos mal que ha ganado Francia contra Lukaku, no tendríamos ni una sola opción. Otro dice, parece que Benzema y Kylian se compenetran bien. Como dice la mamá de Kylian, las cosas van bien. Y decía un oyente, la primera edición de este torneo, como la ganó la Portugal de Cristiano, era el torneo de la galleta. Ahora ya le dais valor al torneo, vaya tela.
Oye, Azpilicueta es un crack, ¿eh? Qué
tío más normal, ¿eh?
Está muy cómodo, además.
¿A que sí, 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 muy bien.
Me da gusto escucharle. Pero mola porque acabáis la entrevista diciendo, no hay negatividad. Y los primeros mensajes son que voy con Benzema, que
sí,
pierda a Luis Enrique.
Sí, pero bueno, es verdad. Ahora tienes que ser un poco
campeón
positivo.
Del mundo y capitán. O sea, campeón de Europa, y capitán. Y capitán.
Mira, eso fue una
cierta segunda
de
juventud,
es que,
con Lucho, ¿eh?
Miguelito, creo que es el octavo jugador ya con más partidos del Chelsea, ¿no?
Sí, más de 450
es que flipa,
partidos,
¿eh?
Con el Chelsea, octavo en la historia del club.
Es que es alucinante, ¿eh? Octavo jugador.
Ser capitán de un equipo inglés ya es complicado.
Sí, sí.
Y levantar la Champions.
En eso rectificó Luis Enrique, ¿eh? Empezó con la idea de Llorente de lateral y al final se dio cuenta que Azpilicueta o de central, que también puede jugar muy bien o de lateral, pero tenía que estar.
Me cae muy bien. Sí, sí, buen tío. Tienes que ser más positivo con los mensajes.
He leído uno en el
muy negativo,
que,
Arauz.
No, al contrario.
Es culpa de Arauz.
Estás perfecto, Arauz. Dice que tenemos la mejor defensa. Que 3 tíos jugaron la final de la Champions,
sí.
Y que tenemos una pedazo de selección.
Sí, sí.
Claro. No, y luego dice lo que piensa otra gente.
Oye,
claro.
Una cosa. Hemos visto jugar a Gaby, pero yo no sé cómo tiene la voz Gaby. porque no le he escuchado jamás en una entrevista. Hoy los medios de nosotros hemos querido hablar con Gaby, pero le tienen protegido, no quieren someterle a entrevistas.
Menor de edad,
de momento es menor de... ¿Qué pasa? Que los menores no pueden dar entrevistas.
Bueno, los protegen.
Los protegen. Bueno, podíamos pixelarle la cara en las fotos. Digo que ha hablado con los medios de la Federación. Esta es la voz de Gaby.
Es un orgullo para mí poder ser el jugador más joven de la historia y representar a mi país y encima con victoria. Hasta que no vi la imagen ahí, no me lo creí en el vídeo. Yo estaba en la Masía, la residencia, y nada, me dijeron mis amigos de allí, en Masía, y nada, me enteré por ellos. Me aconsejan mucho durante todos los días y nada, me dijeron que nada, que estuviera tranquilo y que jugara como yo sé.
Un niño de 17 años.
Catalán cerrado, ¿eh?
Sí, se lo ha pegado, te lo juro, malacito. Se lo ha pegado al acento catalán.
Igual que catalá.
Es de los palacios, como Navas.
Sí.
Sí, ¿te acuerdas cuando Navas fue a Inglaterra, que vino, que no se le entendía casi de lo bien que hablaba el inglés?
Sí.
Pues igual.
El y Nolito. Los dos. Ah, mira, hablando de Nolito.
Y el fallecido José Antonio Reyes.
Sí. También. Sí, mandamos para ahí unos políglotas de la leche. Sí. Que Nolito, hablando de Nolito, ha hablado hoy de Iago Aspas, de su compañero en el Celta.
Caramba.
Le echa de menos también.
Ojo.
Como mira. Luis García.
Ay,
Luis García.
Puta madre, amigo. Me veo bien. Iago para mí es el líder del Celta y es el mejor jugador de la historia del Celta. Hay que ponerle varios monumentos en Galicia. Uno en Moaña, uno en Vigo y otro en Portugal, ¿sabes? En la frontera de Portugal. ¿Qué puede fallar? Claro que falla. Falla Iago, falla Nolito, falla Messi, falla Neymar, también falla Haaland. No me falla Iago, carajo.
Carajo.
Muy bien dicho. Muy bien comparado con Neymar, con Messi, con Haaland. Sí.
Otro que es de Girona.
Sí, tal cual.
Simpático, Nolito.
Una cosa, Miguelito, si gana España el domingo, 6 millones de euros para la Federación.
Y celebración, sí, supongo,
sí,
¿no?
Sí.
En Colón.
Ya tenemos 4,5 en la buchaca, porque el finalista se asegura esa cantidad. Y si España derrota a Francia el domingo, pues la cantidad total serán 6 millones de euros, que vienen muy pero que muy bien a las arcas de la Federación.
Pero primas tendrán también por ganar, ¿no?
Hombre. Sí, claro, ellos tienen un porcentaje.
¿Pero se sabe cuánto o no?
No trascendió.
Por lo menos la mitad.
¿Quién negocia eso? ¿Que ya no está Ramos?
No, eso es una lo cantidad... sigue negociando Ramos, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Por cierto, Lama, me han dicho hoy que se echan de menos un poco los mensajes de Ramos en redes sociales de...
Ah, es verdad, en
de felicidad. No, de felicidad por la victoria de España y todo eso. Que...
Pues, yo creo que Ramos no es sospechoso.
No.
Posiblemente es más sospechoso tú de España que Ramos.
Hombre, tampoco es difícil.
Sí, pero es verdad que no ha habido mucho mensajito, ¿no?
No, pero...
¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hace ya?
No
es sospechoso, ¿eh?
No lo es, es verdad. Que, pues nada, a disputar la final del domingo, que es nuevo.
A ganar campeón de Europa y al campeón del mundo.
Sí, la verdad, te voy a decir una cosa. Luis Enrique, yo sé que no vale lo de las semifinales, lo que decía Lama estos días, de ¿dónde está el título de semifinales? Pero bueno, llegar y hacer semifinales de Eurocopa y final de esta competición.
Objetivo
contra...
cumplido.
Sí.
Sí, pero que lo más importante es clasificarse para el Mundial.
Yo creo que estamos todos de acuerdo, sí, claro, que lo más normal es que gane Francia, ¿no?
O sea, sí, ese es el tonillo de Luis García, es lo que se ha repetido esta mañana, de sí, está muy bien, pero hay que estar en Qatar.
No, pero vamos
a esperar a que acabe la clasificación, porque estamos atacando preventivamente a Luis Enrique por si las moscas se le ocurre ganar el domingo.
Que no, a mí ojalá gane el domingo, pero que yo lo que quiero es clasificarme para el Mundial, no ganar la Nations League, estarás de acuerdo conmigo.
Yo quiero las dos cosas.
Hay un Suecia-Grecia el martes que si empatan... Si sacan un empatito ahí, pues tampoco no viene.
Pero más allá de ganar, que evidentemente es lo más importante, lo que te queda es la forma de jugar.
Claro.
La forma en la que jugó ayer. Joder,
¿y quiénes han jugado?
Sí, pero que jóvenes. eso es una alegría, desde luego, por supuesto. Pero que si no estamos en el Mundial de Qatar es una catástrofe, estamos de acuerdo.
Por lo pronto hemos conseguido...
Es que no tiene que ver una cosa con la otra, ahora sí.
Bueno, para mí sí tiene que ver.
Y en el del 2032 en Brisbane, pues a lo mejor...
Perdona, no estamos en 2032, estamos en 2021 y estamos en mitad de un proceso.
En la Nations League, bueno, y estamos en las dos League, ya pensaremos no, en el
estamos en, la, estamos en las dos dice, cosas.
Yo entiendo lo que dice Luis. Si ahora mismo te preguntaran qué prefieres,
contesta.
O ir al Mundial.
¿Qué prefieres, que te amputen una pierna o las dos?
No, prefiero una, efectivamente.
Ah, vale, entonces, sí.
¿Tú qué prefieres, una o las dos?
Pero es verdad que se pasa.
No me extraña.
Con los resultados se pasa demasiado fácilmente de la
extrema. Tranquilo, habla Luciano.
Que digo que con los resultados, como mucha gente se analiza solo en base al resultado, se pasa de un extremo a otro. Queríamos matar a Luis Enrique y de repente por pasar a las semifinales es el mejor del mundo y con esto ha pasado un poco igual. Si no hubiera ganado, todas las polémicas de la convocatoria hubieran salido a la luz, pero como ha ganado, pero yo estoy con Joseba, por cómo ha ganado, ahora son todo elogios. Si de repente gana la Europa, la Nations League,
pero luego se queda fuera del Mundial, es que son demasiados altibajos. No,
es que siempre le van a esperar a Luis Enrique, Guille. Claro. Haga no, lo no, que haga, no, le van bueno, a esperar.
Y la apuesta es siempre la misma, ¿eh?
Yo creo que hay gente que le va a esperar y gente que le va a
defender. Yo vi cierta división en el partido ante Italia. Ante Francia no tengo ninguna duda de que hay más apoyando a Francia que no tenga ninguna duda.
Que no se ponga tampoco ese papel de víctimas, porque acaba de decir Azpilicueta en esta entrevista que en Inglaterra pasa lo mismo con las convocatorias de Inglaterra. Que siempre hay palos. Que hay palos en todos los sitios.
Y con todos los seleccionadores.
No te imaginas en Brasil.
Incomparable.
Y a Deschamps, que es campeón del mundo, lo han dado también.
Pero tú, David, de verdad,
él se refiere a ciertas convocatorias de la forma de jugar. Es que aquí, repito lo que dijimos ayer, que se le han acusado de barbaridades, de llamar a jugadores porque es amigo el representante.
Sí, sí.
Que ha provocado convocando a Gaby. Pero que ignora a la fábrica, claro, y solo mira a la Masías. Son barbaridades.
¿Tú de verdad crees que el domingo va a haber en este país más gente que va a querer que gane Francia que España?
Que gane Benzema y Mbappé. Vamos, no tengan ninguna duda. Vamos.
No lo creo.
Perdona, David. ¿Y entre la prensa deportiva crees que va a haber muchos que...?
También.
Sí, ¿no?
Sí, pero estos se van a tapar más.
Volviendo
a la tapará.
Van a ser más hipócritas.
Sí, sacará el cuchillo cuando acabe, cuando conozcan el resultado.
Sí, entre la prensa...
Que ponga Arauz una encuesta. Yo creo ¿quién que quiere que gane el domingo? ¿España o Francia?
Hombre, por favor.
Que la ponga ahora mismo. Que la ponga.
Ponla.
Por
favor.
Pobre Arauz. ¿Dónde quieres que la ponga? ¿Dónde la quieres poner?
En la cuenta de Instagram del programa.
Joder, yo que sé las cuentas que
tenéis. En el Twitter niño.
Ponlo en copedaleando.
Arauz. Haz algo.
Igual la pone Jesús mejor.
Vale, venga, pero Arauz, haz algo. Vale. Que...
y lee mejor los mensajes.
Es que no, tampoco le metéis esta carga de trabajo, porque lo que pasa es que esta gente puede asimilar este tipo de cosas.
Vale.
Cuéntame, Juan Manuel.
Ahora, para subir a Navacerrada y hacernos fotos con la bicicletita, el del desmarque, el de las redes sociales, para eso estamos rápido.
Sí, para eso sí. Una cosa, Miguel, ¿qué día habéis tenido en Milán y qué tiempo da en Milán? Porque igual dices tú, ¿qué te importa? ¿Para qué sirve? Bueno, por curiosidad, porque es que en España estamos teniendo un tiempazo que flipáis. O sea,
y convocatoria.
No, aquí también, ¿eh? Aquí también, bueno, convocatoria es la misma, lo 23 que sí, no hay novedades. Y el equipo del domingo, yo creo que hasta puede ser el mismo, aunque quedan todavía dos entrenamientos. Ha hecho un día estupendo en Milán, no ha llovido. Yo creo que no hemos bajado de los 13, 14 grados ni siquiera ahora. Y en el entrenamiento de esta mañana, que ha sido de recuperación, solo ha habido un ausente, Ferran Torres. Recordemos que ayer tuvo que ser sustituido en la segunda parte, tiene un fuerte golpe en el empeine, se le ha hecho hoy pruebas, radiografías y demás, no tiene ninguna lesión, eso sí, tiene molestias y dolor, pero se espera que todavía con 3 días para la final esté a disposición de Luis Enrique. El resto se han entrenado bien y mañana penúltimo entrenamiento en la ciudad deportiva del Inter, la de la cantera, y el sábado el último entrenamiento en San Siro previo a esa final.
Oye, ¿y Jeremy no va a ser titular? ¿Jeremy Pino no?
Pues podría serlo, pero...
Para mí fue el mejor. Ferran Torres y ya...
Está claro que si Ferran Torres no estuviera o Luis Enrique no quisiera correr el mínimo riesgo, que yo creo que no se corre porque incluso podría jugar infiltrado, pues su puesto lo ocuparía Jeremy Pino. Pero tal y como sale ver la cosa, no creo yo que haya muchos cambios en el once inicial.
Equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Milán, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y Sergio Jiménez, nuestro técnico de sonido, que es un auténtico crack. De verdad que da gusto trabajar con vosotros. Sois un orgullo para esta casa.
Buen trabajo, ¿eh?
Muy buen trabajo,
muy
¿eh?
Muy bien.
Mira, es la primera vez que me emociona, Juan.
Un orgullo, de verdad. Un orgullo.
Es que te lo juro que no me esperaba estas palabras.
Estás sensible, no hay más. Muy
sensible, porque nos ha costado mucho hacer lo que hemos hecho hoy, mucho esfuerzo.
Llegar hasta aquí.
Siempre se agradece que haya alguien que te lo reconozca con el valor que tú has tenido y atreverte.
Ahora fácil, ¿eh?
Que no es fácil.
No era fácil este halago, ¿eh?
Este lama promete.
No es fácil.
Un abrazo, compañeros.
O sea, que me tengo que ir ya, ¿no?
Pues sí, hombre, que ahora ya pones ahí...
No,
sí.
No, que yo me voy, no tengo problema. Tengo que ir a buscar a Miguelito ahora allí con las pilicuetas que está sin taxi, ahora verás hasta que llegue aquí.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo, hombre. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 12:09, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Y a esta hora, justo a esta hora, Gemma Santos emerge para dar un mensaje importante. Gemita.
Sí, Juanma, para meternos de lleno en Verti.es y hacer un regalo a todos nuestros oyentes, porque ahora en Verti el seguro de coche cuesta 180 euros al año. Sí, como lo oyes, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año en Verti. Y además con ellos puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso puedes pagarlo mes a mes. Y como Verti encima es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic sin necesidad de eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Así que haz como nosotros en el partidazo y no lo dudes, hazte ya de tu aseguradora digital, Verti.es.
Hay nivel hoy en el partidazo, ¿eh? Hay nivel, Azpilicueta, y ahora otro gran protagonista, ¿eh? De los grandes protagonistas del fútbol, ¿eh?
Baja un poco, pero bueno.
No. De hecho, para mí sube. Imagínate no sé de lo que yo. Estamos hablando.
No sé yo.
Ahora.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, 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 pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
En tu próximo plan, haz un match con Vinyal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vinyal Valley es un match.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
11 de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, que cuenta hoy y tiene la enorme fortuna de decirlo públicamente, que cuenta con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Guille Uzquiano, Dani Senabre y Luis García. Está hasta Fouto esta noche aquí. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos.
Y está también Alberto
Arauz.
Gracias
por invitarnos.
Leyendo los mensajes. Gemita, sigues por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, siempre.
Oye, ayer, como estábamos todos pendientes de lo de España y todo eso, dejamos para hoy una conversación con una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar.
Muchísimas, nada más y nada menos que con el que ha sido elegido salvador del Getafe para lo que queda de temporada. Él es Quique Sánchez Flores, es un entrenador de la élite, pero ha querido volver al Getafe por tercera vez en su carrera porque dice que es su familia y ahora tiene que ir al rescate de esa familia que tiene solamente un punto de los últimos 24 jugados. Ha firmado hasta junio del año que viene, hasta final de temporada. Ya prometió ayer que iba a hablar poco y trabajar mucho, y a los hechos me remito. Juanma, ayer presentado, ya ha hecho 3 entrenamientos, mañana otros 2, y lo que ya se ha notado es lo querido que es Quique Sánchez Flores en Getafe.
Hola, Quique.
Hola, buenas noches.
Ostras, ¿cómo estás?
La voz regular, lo demás, fantástico. Por eso contento, feliz.
Sí, sí,
pero la voz regular, sí.
¿Pero de qué? ¿De los entrenamientos?
Sí, sí, sí. Lógicamente, de la calma a la voz en pleno campo, pues lógicamente las cuerdas vocales se han resentido.
¿Y estás tomando algo?
Sí, sí, claro. Sí, sí. La doctora me cuida y me da cosas para que pueda durante el día pasarlo mejor.
Remedio, leche con miel. Leche con miel y algo. Uf.
Y pastillas de esas.
No, la leche con miel no vale para.
Quique, te digo una cosa. Me hace sufrir, de verdad. Me da no sé qué entrevistarte así.
Bueno, si tú ves que no sale, lo dejamos por otro momento y si sale, pues,
no, hombre,
pues
pero
adelante.
Es que te iba a dar caña, pero sí me da pena darte caña. Es que es como meterse con, ¿sabes?
¿Cómo?
Así no hay manera. Yo creo que lo estás haciendo adrede para darnos...
Con un señor mayor, ¿no?
Sí. Bueno, que voy a intentarlo. Oye, ir tres veces a un equipo a entrenar en etapas diferentes, ¿no es un poco ensañamiento? O sea, es... ¿Por qué esta insistencia todo el rato volver al lugar del delito?
Bueno, es un poco cíclico. Cada cierto tiempo las necesidades del Getafe y las mías se han juntado. En cierta manera, al principio el Getafe contó conmigo hace muchos años cuando yo era imberbe, cuando yo solo había entrenado a la División de Honor del Real Madrid. Le estuve muy agradecido. Hace 6 años, viniendo yo de una liga menor, aunque hubiera ganado títulos, el Getafe estaba en una situación difícil. Me pareció siempre trabajar en Madrid, me ha parecido una maravilla, porque puedes trabajar en clubes amigos y además tener a tu familia cerca, cosa que a medida que se hacen grandes los hijos es más difícil. Y en esta ocasión, pues también un poco lo mismo, pensando cuál era el destino que me podía hacer más feliz, pues coincide que se ha dado una oportunidad excelente para tener lo que más me aporta a día de hoy, que es tener familia y trabajo unidos.
Claro, yo no sabía que mantenías esa estrecha relación con Ángel Torres, que te tiene considerado como, vamos, un súper asesor, como una persona de la que se fía 100% siempre durante todos estos años.
No, pero no nos engañemos, no es así. O sea, Ángel y yo nos queremos mucho, nos respetamos mucho, pero las llamadas de Ángel Torres y mías durante el año son inexistentes. O sea, es que nosotros no tenemos contacto alguno. Por lo tanto, nos queremos, nos respetamos. Siempre que hemos trabajado juntos, las cosas salieron bien. Pero esto no está garantizado por el hecho de ser conocidos y que hayamos tenido etapas buenas. Esto habrá que empezar de cero nuevamente y hacer las cosas probablemente diferentes a como las hicimos antes.
¿Es un buen presidente para los entrenadores?
Sí, muy bueno. Sí, sí. He tenido la oportunidad de conocer muchos en diferentes países con diferente fuerza en el club y este es un director excelente de club. Sabe lo que quiere, lo dice de forma diáfana, confía en el trabajo del entrenador. Incluso entrenadores que le han gustado menos a lo largo de muchísimos años, él ha manifestado que ha podido no entenderlos tanto, pero mantenerlos por el bien por la solidez del proyecto, y es claro con lo que dice, y me parece que tener gente honesta en la dirección siempre garantía no sé si de éxito, por lo menos de buen trabajo.
¿Veías todos los partidos del Getafe hasta que llegó el momento?
No, yo veo mucho fútbol en general, pero a la hora de llegar al Getafe hemos tenido que recopilar partidos y hacer informes de verdad. No se ven igual los partidos de como los puedes ver en un fin de semana donde hay tantísimos partidos y te conviertes prácticamente con mis hijos, o de realizador, vamos saltando a veces de partido a partido porque coinciden y nos gustan partidos que se dan en diferentes cadenas, y nosotros tenemos plataformas y tenemos que ir moviéndonos y no es fácil ver partidos completos de todos los equipos.
Estabas teniendo una vida familiar súper, no sé cómo decirlo, como muy estable, muy feliz. Estabas recuperando seguramente tiempo que habías perdido por el trabajo y por cómo es la vida del fútbol. Sí. ¿Eso es lo que te ha supuesto la principal barrera para un poco a la hora de pensártelo si volver o no? ¿El hecho de estar los fines de semana en casa, hacer una comida familiar, ir a jugar al pádel con un hijo o con unos amigos, ver un partido sentado con una Coca-Cola en el salón de casa? ¿Ese es el principal? ¿Es la principal renuncia?
Decisivo, sí. Eso ha sido decisivo porque la pandemia, acabé de trabajar en 2019, apenas acabar empezó la pandemia y esto nos ha hecho un dolor tremendo y ha movido el corazón, ha movido el pensamiento, y desde luego a partir de ahí yo considero el tiempo como algo implacable, imprescindible. Por lo tanto, yo ese tiempo le quiero dar valor, le quiero dar amor, le quiero dar cariño, me quiero rodear de gente, porque sé que cualquier día vuelo. Esta vez no vuelo porque estoy aquí cerca en Madrid, pero sí que sabía que cualquier día vuelvo a tener la oportunidad de entrenar, y ya no puedes arrastrar las voluntades de gente que se ha hecho mayor, que está jugando al fútbol en universidades, y eso no separa la edad, no separa del todo, y yo quiero disfrutar de mi gente y quiero darle valor a la vida, sí, sí.
Oye, ¿a qué edad empiezan los hijos a valorar ese comportamiento del padre? Porque los míos tienen 11 y 14 y pasan de mí como... Quiero decir, ¿cuándo van a valorar que yo no vaya a comer con alguien para comer con ellos?
Todavía estás en edad de dar y no recibir.
No, vamos, yo no recibo nada, absolutamente nada.
Sí, sí, además a veces hasta parecen hasta desagradecidos.
Total, pero... no, ¿cómo a veces? Lo más desagradecido que he visto en mi vida.
Pero estás criando algo hermoso
¿Pero cuándo sale el vino? ¿La uva? ¿Cuándo se puede hacer la cosecha?
Esto los tienes ya, cuando empiezan a madurar un poco los tienes. Parece que se quieren ir, por el contrario, cada vez quieren estar más cerca de ti también.
Bueno, de fútbol, ¿cómo has notado al equipo? ¿Cómo le has visto? ¿Realmente es un equipo con un bajón anímico importante por la situación que está atravesando?
Bueno, no conozco equipo que tenga pocos puntos sobre una cantidad de partidos ya que se puede considerar aceptable. Que tenga moral, que tenga confianza, que tenga los valores que tenga que tener un equipo para poder competir en condiciones. Probablemente la culpa no es de nadie, las cosas muchas veces salen como uno lo quiere, pero la realidad es que los equipos van perdiendo energía a la medida que los proyectos no salen, que los partidos no se ganan, que los partidos se pierden de forma, pues de alguna forma, a veces en ocasiones inmerecida, en minutos trágicos, puntos que tienes de repente ya medio obtenidos y de repente se van, pues esas dinámicas no llevan a la grandeza, lógicamente. Eso trae pudedumbre y al final toda esa falta de energía, toda esa energía que se tiene de inicio se pierde, esa voluntad se va quedando en el camino y hay que recomponer. Se trata básicamente de recomponer sobre los principios básicos del fútbol y de cualquier deporte, que es la competición. Competir bien y generar cosas para que los propios jugadores al final te devuelvan sus recursos.
¿Y cómo se hace? O sea, ¿le has dado la palabra a ellos en algún momento este día y medio de decir, bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os pasa o no? ¿O de momento solo hablas tú?
No, de momento solo he hablado yo. Yo, de todas formas, lo dije en la rueda de prensa y lo mantengo. Creo que estaríamos mucho mejor nosotros en el anonimato que hablando mucho. Incluso con ellos hemos hablado, hemos tenido un par de charlas, sobre todo una principal, donde dijimos que a mí no me gustaría tener que estar hablando constantemente acerca de comienzos, de nuevos objetivos, etcétera, etcétera, porque al final yo entiendo que esto son partidos que nos van a tocar asimilarlos como finales de aquí hasta la final de temporada. Entonces, iremos de uno en uno, no queremos ni siquiera contarlos cuántos serán, iremos de uno en uno y tendremos que demostrar todas esas cosas tan necesarias que son para poder ser competitivos, para poder estar a la altura de partidos que son vitales para nosotros.
Gemita, quería hacerte una pregunta. Gemma.
Bueno, más que una pregunta, yo voy a viajar en el tiempo hasta el año 2004. Allí fue cuando empezó la brillante carrera de Quique como entrenador, pero claro, todo tiene un comienzo. Y en ese primer año yo le voy a pedir a Quique Sánchez Flores que comparta, por favor, con los oyentes una de las anécdotas más divertidas que he escuchado yo en el mundo del fútbol. La historia arranca, mister, en el autobús camino del estadio cuando das el 11 y das de titular a Koné. ¿Puedes continuar, por favor?
Bueno, esa sí que ha sido muy... ha sido las más trágicas como entrenador. Pero bueno, me la perdonaron los jugadores, que ya está bien, que ser un entrenador Nobel y que me lo perdonaron, estuvo bien. Bueno, realmente esto parte de una semana que jugábamos un partido en casa muy importante contra el Numancia, la segunda vuelta. Si ganábamos, descartábamos al Numancia, bajaría y nosotros tendríamos unas opciones ya demasiado grandes como para quedarnos en primera, muy grandes. Entonces, durante la semana le iba comunicando a Fran Escriba que le fuera diciendo, digo, yo veo a Come que está bien para jugar, el chico ha mejorado mucho, no es titular. Habitualmente ve comentándole que probablemente el fin de semana va a jugar, porque hay que ir mentalizándolo, el chico hace mucho que no juega titular. Entonces llegamos a la convocatoria el día del partido por la mañana y bueno, fuimos a ver la charla, dimos la charla y cuando estaba dando el once titular dije, bueno, pues arriba juegan Claudio Beano y Come. Y cuando nombré a Come, hubo un murmullo grandísimo entre los jugadores, un murmullo gigante, y yo pensé por dentro, creo que no les ha gustado la alineación, no sé, algo, no entendía por qué el murmullo. Entonces me giré y levantó la mano Gica Claudio Beano y dijo, Mr. Come no está convocado. Y le digo, ¿cómo que no está convocado? Y dijo, Fran, ¿no está convocado? Y me decía, Fran, no está convocado. No, se nos había escapado de la convocatoria. Hubo que llamarlo, lo localizamos en un restaurante de Madrid. Se vino desde el restaurante de Madrid. Nosotros teníamos la pedrada de que Come tenía que jugar. Y lo pusimos a jugar, ganamos 1-0 con gol de Kone. Y bueno, pues es una historia que afortunadamente no se ha vuelto. Es una historia rara.
Madre mía.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué desastre.
La verdad, sí, muy desastre, sí, sí. Sí, sí. Muy desastre. Pero bueno, lo perdonaron los jugadores, que es lo más importante.
Efectivamente. Oye, sí. Te dejo descansar, te dejo que te cuides la voz y que bueno. Sabes que te deseamos toda la suerte del mundo y vale. que vaya todo muy bien.
Bueno, sabéis que me encanta hablar de fútbol con vosotros, o sea que fantástico siempre.
Sí. Elías, ¿tú quieres algo para Quique?
No, estoy francamente contento. La semana pasada tuve la suerte de comer con él porque le estaban sondeando de la MLS a ver si estaría dispuesto a coger un equipo ahí y demás. Y la verdad es que le volví a ver con brillo en los ojos y hacía tiempo que no le veía así, con esas ganas de entrenar, de volver al fútbol, de volver al ruedo, y oye, y se dio prontísimo, con lo cual...
¿Qué resultado, contento. Elías, qué resultado quieres en un Sevilla-Lopetegui Getafe? Bájate,
mira, no vale empate, no vale empate. Mandé un mensaje a Paco y digo, lo único que te pido es que ese partido no me lo hagas comentar.
¿Por qué?
Por eso te digo todo.
Hay que ser profesional.
Pero soy profesional, Elías.
Claro,
hay que
ser profesional. Soy profesional, pero si soy honesto y no, y digo abiertamente quiénes son mis amigos en esto y no tengo ningún problema. Y la verdad es que voy a decir un empate, porque es que me dolería que perdiese cualquiera muy o el mal. Que más lo necesitase.
Y una cosa, que ahora mismo, ¿qué prefieres? ¿Comentar partidos del Sevilla o del Getafe?
Del Getafe.
Prefiero comentar partidos del Getafe.
Muy bien.
Soy muy de Damián, como siempre.
¿Verdad? Muy bien. Vale. Y de Niom
también.
Efectivamente. Quique, un abrazo. Suerte. Vale.
Joma, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Estamos contigo. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Gracias, gracias.
Quique Flores. Es que, qué mensaje este de lo que ha dicho de lo de la pandemia, ¿eh? Como, es que yo lo había hablado con él y tal en privado, y es verdad que le cambió el chip radicalmente. Dice, uff, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a he estado por medio mundo, no he visto crecer a mis hijos, no he ido con ellos a jugar al pádel, a tomarme una Coca-Cola, a ir al cine, tal, no sé qué, a aprovechar el tiempo. Y estaba muy metido en ese sentido. Por eso me sorprendió que cogiera el equipo, pero claro, luego te das cuenta, coge el Getafe, que al final es trabajar a lo de casa. Claro, eso es importante.
Claro. Mucha gente en la pandemia ha priorizado, se ha dado cuenta de lo importante que es la familia y lo ha priorizado lo personal a lo profesional.
¿Qué pasa? Que a veces cuando se acaba, luego cuando se acaba el confinamiento, hay gente que se va olvidando, ¿eh? Porque vamos, yo me acuerdo...
Yo estaba deseando que acabara.
Yo me acuerdo durante el confinamiento que todos pensábamos que el mundo después vas a ver, todo el mundo va a trabajar desde casa, nadie más va a ir a la oficina, no. Y los jefes, no sé qué.
No, pero es que la pandemia ha unido muchas familias, pero ha desunido muchas también, ¿eh? Cuidado.
Ha sido un suplicio estar tantas horas con la familia, ¿no? ¿O solo me pasa a mí?
Bueno, tú es que eres un poco rarete.
A ver, a todos. Con niños, familias con niños.
Sí, bueno, depende. Sí, es que.
Os digo una cosa, yo la pasé solo, ¿eh? Y no sé qué es mejor, ¿eh?
Yo también la pasé solo y no está mal, ¿eh?
No, yo la verdad es que estuve bien.
Vamos bien, Luis, vamos bien.
¿No? Mucho trabajo, ¿no? Ahí,
sí,
¿tuviste?
La verdad es que estuve muy bien.
No tenemos problemas.
Estuviste bien, ¿no, Luis?
Sí, sí. Ahora que lo dijo Senabre, pensé, sí, es que no sé por qué lo he dicho. Sí, estuve muy bien.
El otro día, es que ahora que habláis de gente así un poco asocial, el otro día Evia estaba hundido cuando se cayó WhatsApp, porque me dice, no me puedo creer que tenga que llamar a la gente. O sea, realmente claro. Era tan mala noticia que no les sirviera mandar mensajes. Que
esos silencios incómodos en casa con la mujer...
Yo a Evia lo entiendo, ¿eh? Yo no cojo llamadas, ¿eh? No. Prácticamente a nadie.
Bueno,
no.
Pero es que Evia tiene que llamar a 800 personas al día para coordinar todo esto.
Claro, por eso.
Y tú dices que no coges el teléfono a nadie, ¿no, Luis?
No, hay gente que...
Tampoco te llaman tanto,
Luis,
¿no?
Luis, te digo una cosa. Tú mereces que te escriba una biografía, ¿eh? O sea, entre la calefacción, que...
No, y una carta. ¿No te acuerdas que había una carta que tú no mirabas el buzón? No
sé, sí,
eso
sí,
lo contaste
verdad.
Un día.
Tú nunca miras el buzón tampoco.
No, entonces, si no miras el buzón y no coges el teléfono...
Hay mucho de
cuando haya un holocausto
nuclear... No tengo llaves del buzón.
Hay mucha fachada en todo lo que dices.
Pero todo lo que hago.
Cuando te llega una notificación de Hacienda, no la cojas, no te preocupes.
No, el otro día, no es broma, me llegó una carta que te hubiera juicio.
Ah, pues mira. Ojalá que lo
por
pierdas.
Fin, ya era hora.
No, está ganado.
¿Está ganado?
Está ganado.
¿Qué has hecho, Luis?
No, voy como denunciante.
Ah.
¿Y por qué has denunciado?
Pues porque me hackearon una tarjeta.
¿Has denunciado a Luis Enrique por no llevar a Iago Aspas?
Bueno. No, es un asunto que no es...
12 y 31, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Quique Sánchez Flores está fónico desde su etapa en el Español. Qué disgusto se llevaba el pobre aquí. ¿Habéis llamado a Quique Flores o a Miguel Bosé? Y eran varios los que lo preguntaban, ¿eh?
No, por favor.
Otro dice, soy madridista, Español, y anti-Luis Enrique... Pero el domingo y siempre voy con mi país.
¿Cómo va la encuesta?
Francia, ¿no?
No hemos puesto
Creo
la encuesta.
No,
no, no hemos puesto la encuesta porque efectivamente bajo el criterio de Jesús Bueno, que lo digo para que si Lama protesta mañana que sepa a quién tiene que llamar, es que no es muy normal que un medio de comunicación como la cadena COPE y un programa como El Partidazo publique en España quién quieres que gane el domingo, España o Francia, porque evidentemente nosotros suponemos... Que todo el mundo va con España.
Bueno,
y el que no vaya
tú, pero David Sánchez supone lo contrario.
El que no vaya con España, problema de él.
David,
nosotros no vamos a promover desde la cuenta del partidazo esa batalla entre...
Vamos, David, que no pintas nada.
Ya la hago yo en mi cuenta.
Hazla tú en tu cuenta.
Ya la hago yo en mi cuenta.
Si tu cuenta es
en San Francisco mañana.
Claro, pero no.
Lo de David es mucho de teatro.
Hoy he hecho una tertulia plural para hablar de la figura de Luis Enrique sin grito, pausada. He convocado a Ciro y a Mónica Marchante.
Sí.
Nos ha quedado
plural.
Decía otro, aunque España ganara el Mundial de Qatar, siempre habría un Luis García de turno para criticar a Luis Enrique.
No es verdad.
Vamos, todos a darle caña a Luis Enrique. Es que no valoráis a la gente valiente y eficaz. Buscad el palmarés de la selección española. ¿Quién mejora a Luis Enrique excepto Luis Aragonés y Del Bosque? Y otro oyente hace una reflexión, dice, si el problema no es ni Azpilicueta, ni Gaby, ni el papel que hagamos, el problema es que hay un seleccionador que prefiere encabronar a media España demostrando que es su cortijo, el domingo Allez la France. Y hay un oyente que habla sobre mi problemilla con uno de los mensajes de ayer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy vuestro fiel oyente del kiosquero de la Glorieta Bilbao. Llevo toda la mañana partiéndome de risa escuchando a Raúl trabarse y le doy para atrás y vuelvo a escucharlo, le doy otra vez 10 segundos para atrás y lo vuelvo a escuchar. Me estoy partiendo de risa. Solo estoy esperando a que llegue encima el grupo Risa ahora, cuando se acabe el podcast, y ya me meo encima, la gente está flipando.
No tenemos el momento de Arau de ayer, ¿no? Sacado, ¿no? Lo vamos a sacar ahora. Sácalo. Sí, es que me encanta, es absoluto. O sea, Joseba, tienes que escucharlo, de verdad.
Sí, lo escuché en casa, sí.
Foto, tú lo escuchaste,
sí,
¿no?
Sí,
vale. David estaba presente y...
Sí.
Oye, un abrazo para los kiosqueros, ¿eh?
Para todos.
Que hay que comprar a la gente periódicos. Y revistas, hombre.
Y ese kiosco
de fútbol.
Ese kiosco de Bilbao es de los mejores de Madrid. Sí. Tiene películas.
Colecciones de coches.
Una cosa, hay kiosqueros que son verdaderos artistas a la hora de colocar todas las colecciones.
¿Y cuando llueve? A mí me angustia cuando llueve.
Sí, pero lo recogen echando leche, de verdad. En Madrid es muy, muy típico.
Y se puede pagar con tarjeta ya, ¿eh?
Sí. Casi todos, sí.
En los kioscos, sí.
Y algunos dan café.
¿Sí?
Ah, ¿es sí, verdad? Sí. Hay algunos que tienen máquina de café ya.
Y tienen unas colecciones de coches en miniatura de estos de la leche, la mayoría.
Sí, 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 tal cual. 12 y 34, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Enseguida continuamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Dale un renove a tu vieja aspiradora en MediaMar. Ahorra 50 euros comprando un robot aspirador Kunga Titanium y llévatelo por solo 269 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMar.es. MediaMar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias. España a las puertas de un puente, del puente del Pilar, que viene con muy buen tiempo, ¿eh? Al menos aquí en el centro de la península, desde donde emitimos. Temperaturas de 25, 26 grados durante el día, sol radiante.
Sí,
muy bien, muy bien. Ojalá fuera así todo el año el tiempo. Bueno, no, que ya se van a meter conmigo, que tiene que llover, que tal, que no sé qué.
Ya, pero ojalá fuese así todo el año.
Sí, es verdad. Sí. Por petición popular, lo de Arauz ayer leyendo los mensajes.
A ver.
Compañeros, gracias. Escuchad estos mensajes que tienen los oyentes para vosotros.
Ah, vale.
Y sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid. Porque la Porta... Uy, me he liado. Está mal. No voy a entrar. Intento arreglar y lo he empeorado. No tiene sentido por ningún lado.
La honestidad por delante.
Qué grande es Arauz. Me gusta cuando dice boa.
Ya te diste cuenta en ese momento de que ya no había vuelta atrás. Ya
no había
escapatoria. Encima estabas con las hienas aquí ya, con los colmillos afilados. Y
yo te digo una cosa, adiós. Es de los momentos más felices de la vida de Paco González, bueno, que he visto, ¿eh?
Estaba saliendo por la puerta y volvió aquí a llorar,
sí,
de risa.
Sí, a Paco, ya solo Paco me dijo que el momento de radio que más que él elegiría es la alineación del Mallorca de Melchor del otro día, pero ayer le vi muy feliz, sí, también, ¿eh? Le estáis arreglando la vida, ¿eh? Y el año a Paco González, me gusta mucho, sí señor. 12:40, ¿dónde vamos? Ah, Newcastle, ¿no? Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ahí sí que les han arreglado la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿En Newcastle?
No, es que me está diciendo que es bueno, claro. Es que el Newcastle lo ha comprado un, sí, señor de Arabia Saudí, ¿no?
Bueno, un fondo. Concretamente le ha comprado un fondo de inversión propiedad, sí, de, sí, la, hombre, familia real de Arabia Saudí.
El señor
del rey. El señor del que hablabas. Bueno.
El señor de Arabia Saudí.
Bueno, con turbante, sí.
Sí.
Y lo han celebrado en Newcastle, pues bueno, imagínate, lo vamos a escuchar. Se han vuelto locos.
Esto es hoy Newcastle, ¿eh? Les dijeron que os han comprado los árabes y han salido a la calle y han hecho esto. Impresionante, ¿eh?
Sí, a ver, para entender la alegría de los aficionados del Newcastle, ahora mismo el Newcastle es penúltimo en la Premier League. Tiene solo 3 puntos, 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas en las 7 primeras jornadas. Y hoy se han convertido en el club más rico del mundo. En el club más rico del mundo. Hasta ahora era el propietario era un señor que se llama Mike Ashley, que es el jefe de Sports.
¿A que fichan a Mbappé el Newcastle? Podría, ya verás, si se lo levantan al Madrid.
Pueden hacerlo perfectamente. Podrían a la madre.
Comprar a quien quieran, porque el anterior propietario, para que os hagáis una idea, tenía una fortuna de 2.800 millones de euros. Le criticaron bastante por no invertir suficiente en el equipo. El propietario anterior tenía 1.000 millones más de dinero que Florentino Pérez, 1.000 millones más, pero es que los dueños que han comprado ahora el fondo de inversión, propiedad de la familia real de Arabia Saudí, tienen patrimonio por valor de 368.000 millones de euros, 11 veces más que los dueños del Manchester City, 41 veces más que los dueños del Paris Saint-Germain.
Pero, perdón.
Qué maravilla.
O sea, 41 veces más que los dueños del Paris Saint-Germain, sí, sí,
y 11, claro, veces más que los dueños del Manchester City.
Pero, 320 billones de libras tienen.
Pero entonces son más que Amancio Ortega y todo el mundo.
Hombre,
sí,
¿dónde
sí, porque es un país.
Pero bueno.
Y para la gente que se pregunte cómo ha sido posible esta operación, cómo la Premier no ha prohibido que un fondo de inversión propiedad de una familia real se haga con un club de fútbol, es porque les han garantizado que no va a ser Arabia Saudí el país el que controla a Newcastle, sino que será el fondo de inversión, que la familia real no va a tener nada que ver.
Ya.
Cuidado con el mercado de invierno.
Hay un meme que circula por ahí que fichan a Salah, De Bruyne... Kane,
hombre, podrían.
Bueno, yo te digo una cosa, yo he estado en Newcastle viendo partidos,
sí,
creo que David también, sí, porque en la época Kluivert por ahí estuvimos, es un pueblucho lamentable, o sea, es un equipo con mucha historia.
Un saludo a todos los que nos escuchan desde
es
una ciudad industrial,
un campo bonito.
Yo he estado en los Juegos Olímpicos y no es ningún pueblucho.
Todo el mundo raja.
Y es un estadio precioso.
El estadio es precioso.
Con una cervecería.
Sobre todo el ambiente. Pero lo que es Newcastle,
hay espectacular.
A mí lo que me sorprende de estas historias es que el fútbol británico, con lo conservador y tradicional que es.
¿Qué era?
Bueno, sí, que era. Que se preste a que un capital extranjero compre un club.
Sí,
con
pero tú eres aficionado de un equipo que va penúltimo, sí, y te, claro, ponen esa inyección, sí,
económica,
sí,
para
luchar con los equipos.
Te voy a decir una cosa. En el Athletic de Bilbao, si está penúltimo, yo te digo que no hay nadie en Bilbao que quiera que vendan el Athletic, claro, a un árabe.
Estás hablando de un club que tiene una idiosincrasia diferente a la
No, pero es que los ingleses.
Pues entonces, que no, los ingleses en teoría tendrían que ser así.
Claro,
tendrían que ser así, como es el Athletic Club de Bilbao. Vale,
según las encuestas, el 93% de los aficionados del Newcastle han votado a favor de la compra.
Claro,
el 93%.
Pero es que ya tienen un propietario. Claro. No es como el Athletic, como el Barça, el Madrid, Osasuna. No es una sociedad anónima.
Sí, pero no es un capital británico, no es gente de allí.
Bueno, entonces, pero más pasta.
Pero no,
es dinero saudí.
A mí me da igual, como si quieren venderlo al espacio. O sea, a mí me da igual, pero a mí me llama la atención que el fútbol inglés, que se jacta tanto de eso, venda los clubes a capital extranjero.
¿Tú no venderías la Real?
No, en absoluto. En absoluto.
Yo creo que tiene que ver también con que en Inglaterra ha habido proyectos serios. Quiero decir, en España los proyectos que hemos visto de jeques...
Es que aquí han venido los primos de los jeques.
Peter Mann,
el del Málaga, etc. En Inglaterra tiene muy cerca el ejemplo de Manchester City, por ejemplo.
El indio.
En Inglaterra el Manchester City o...
Está quedando muy bien esta parte del programa, ¿eh?
No, pero queda bien como nombre de jeque.
Sí, sí. ¿Cómo se llama el del Racing? Con el nombre de un estadio.
No, pero... Alice Ye. Oye, no sé para
Ali Boumaye.
Alice Ye. Pues te digo una cosa, seguramente el campo se llama así por algún pariente de él.
Seguro.
Es el primer equipo que compra... O sea, con dinero saudí, ¿no? Porque el otro era los qataríes,
Estaba Dubái, Qatar y ahora Arabia Saudí.
Que son los que estuvieron implicados en el caso del asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada de Estambul.
Ahora mismo el inversor más serio y del que me hablan muy bien y tal es Turkin en Almería.
¿Quién?
Ha hecho un proyecto Turkin.
Pero este no es el que...
Este es el que manda allí.
Sobre el dueño de la Almería.
El que tuvo a Guti y que echó a mil entrenadores.
Sí, bueno, hombre, que quedaba con Messi, llamaba a Messi. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta ver un partido con Messi? ¿Un kilo?
Zidane estuvo por ahí.
Muy futbolero.
Pero Messi fue, ¿eh?
Y Zidane.
Pero Messi.
Ve todos los partidos de la Almería, que la Liga creo que le ha puesto una parabólica allí donde tal. O sea, es un...
Bueno, pero el año pasado le daba el aire y cuidado, ¿eh?
La Liga le ha puesto una tres meses. Analiza lo que acabas de decir.
Hay dos temas a poner
en el mundo. Pero tú analiza lo que acabas de decir, que a veces somos muy garrulos.
¿El qué?
Dices, ve todos los partidos de la Almería, la Liga le ha puesto una parabólica. Pero vamos a ver, si los partidos de la...
¿En una cueva? ¿En un pozo?
Le ha puesto Netflix.
Con ponerse una tele y llamar a Movistar.
Nos podrá ver con un iPad, digo yo.
Perdona un segundo. El otro día le pregunté a Juanjo Moreno, el gran dircón de la Almería, oye, ve todos los partidos. Y me dice, ve todos los partidos porque había un problema donde él estaba que no se podían ver porque estaban vetados o no sé qué.
No, vetados no, que es que Movistar tú no puedes ver Movistar fuera de España.
Claro. Cogerá Bein Sport Arabia Saudí.
Con la parabólica ya puede ver Movistar. Pero chico, hay países en los que realmente se ve el Madrid y el Barça, no se ve el Almería, hombre, por favor.
Es verdad.
Te bajas una aplicación que cuesta 10 euros que te quita la geolocalización y no
sí,
te
dice... claro. Turkin este que tiene millones para tal, vas a bajar una aplicación
por
ahí.
Por 10 euros, venga, hombre.
Claro, hombre. El roja.com ese.
Roja directa, ¿no? Roja directa era.
Basteiro, ¿quieres decir algo más de...?
Sí, el nombre del señor que es el propietario...
Hay un señor final.
¿Quién es?
Se llama... Bueno, el que va a ser el presidente es Yasir Al-Rumayyan, pero sí. El que tiene el dinero, el que tiene los 368.000 millones de euros, se llama Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Que claro. Es el que está acusado del asesinato de Jamal Khashoggi.
Joder.
Sí.
Pues,
con lo cual yo, como para rajar, si soy entrenador, me lo pienso.
No,
me lo pienso.
Y si soy periodista, como para rajar del Newcastle.
Vamos, ya te digo yo que...
Toda la cosa...
He dicho que era un pueblucho, pero no, me parece una gran... Menos mal. Creo que me voy a ir a vivir ahí.
Menos mal.
Sí, sí.
Ay, Dios mío de mi vida.
Bueno, acusado no está. Que digo, he dicho acusado, a ver si me meto en un lío.
Estoy investigado. A mí ya me sorprendió que te metieses en este tema.
Sí, sospechoso. Sí,
sí. ¿Qué haces tú hablando de eso?
Gracias, Basteiro.
A ti.
Bueno,
pido perdón, me llamo Luis García.
Pues otro del que va a rajar, otro del que va a rajar Tebas. Porque hoy ha hablado en el equipo Tebas, ¿no?
Bueno, ¿sí? Estaba en Mónaco, en la Feria Sportel, que es
una
convención
de derechos deportivos.
De derechos deportivos, sí. Y ayer en Mónaco ha concedido una entrevista al equipo y ha hablado del Barça. Ahora te contaré lo que ha dicho de la rueda de prensa del Dircón y de la situación del Barça y Laporta.
No, no es Dircón, es CEO.
CEO, de Reverter. Y el PSG. Ojo, porque del PSG no se corta ni un pelo. Va a Francia y va al equipo y raja del Paris Saint-Germain. El titular es que el PSG hace trampas.
El PSG hace trampas y tengo las pruebas. Eso ¿cómo? Es lo que le ha dicho Tebas al equipo. Trampas financieras, dice Tebas que el PSG no genera dinero para tener la plantilla que tiene y con sus cuentas no responde al patrimonio real. ¿Cuáles son las pruebas de Tebas? Las pruebas de Tebas, pues ha habido que rascar un poco y las tienes en números. El PSG da pérdidas de 250 millones de euros esta temporada. El PSG tiene una plantilla, un coste salarial de 600 millones de euros. Esto es lo que cobran los Messi, Neymar, Mbappé, Wijnaldum y compañía. 600 millones de euros de masa salarial. Ingresa 400 y no salen las cuentas por ningún sitio. Así que a eso se refería Javier Tebas, que lo tiene denunciado a las instancias que lo tiene que tener, pero de momento allí no se hace nada. Eso del PSG, Juanma. Y del Barça, sobre lo que dijo ayer el CEO, ha dicho que no está tan mal. Que no estamos tan mal. ¿Quién dijo eso?
Hombre,
eso lo dijo
Laporta.
Loro, que no estamos tan mal. Bueno, pues dice Tebas que él sabe los números del Barça, que no está tan mal, y todos los que llegan ahora tiran basura a los que le preceden. Tenemos sus cifras, el Barça no estaba casi muerto, si no, no habría podido pedir un crédito de 500 millones de euros.
O sea, perdona, ha rajado de Laporta y ha defendido a Bartomeu.
No, ha dicho que el Barça, el Barça está peor que el Madrid, evidentemente.
Pero
que
has dicho... Momento, perdona, es que esto es importante. ¿Ha dicho textualmente que los que llegan le tiran...
Abro comillas. Todos los que llegan tiran basura en los que les preceden.
Bastante.
O sea,
bastante
todos
bestia.
Los que llegan, que acaban de llegar ahora, están diciendo que el Barça era una ruina. Y dice Tebas que no es tan ruina, que él sabe los números y que si el Barça fuera una ruina no hubiera obtenido un crédito de 500 millones de euros.
Estará contento Laporta.
Eso es lo que ha dicho.
Hombre, es que si no se le cae el argumento al PSG. Porque si lo que ha dicho Reverter es verdad, el Barça está exactamente como el PSG, con una masa salarial superior a la del PSG y con una deuda también...
Ahora ya no, está en 400. Es decir, si no lo hubiesen acometido la rebaja, estaría en 800 el Barcelona. Pero ahora está en 400 y pico.
Sí, pero si yo llego, Elías, a un club y digo que la situación estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal...
Espera,
y
que
de
lo
repente
todos.
El año que viene... está bien, dicen, ostras, qué bien la
no, espera, que está muy mal, muy mal, muy mal, pero ellos han reconocido que pueden fichar a un crack, claro. El próximo verano, con lo cual
y el PSG su liga les ha admitido que tienen por detrás una fortuna que es capaz de condonar la deuda o de que en cualquier momento que haya que afrontarla pues la pueden poner, lógicamente.
Perfecto, gracias Fouto.
Pues de nada, hijo.
Víctor Navarro, Víctor, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Hay nombres de periodistas ya? ¿Ya tenemos nombres?
No creo.
De momento no.
¿No tienes Víctor?
No, bueno, mañana hay que escuchar a Joan Laporta, que estará con Jordi Basté, a ver si ahí desvela algo. No lo hará.
No creo que sea él el que lo diga.
Preguntarle va a preguntar. Preguntarle.
Se va a filtrar a algún periodista o algo.
¿Ah, sí?
Bueno, vamos. Me sorprendería que saliera Laporta. Mire, oiga, la lista son...
En orden alfabético.
No creo que lo diga. Más me lo espero más en que algún compañero lo destape o yo qué sé, o directamente en la sentencia o en la investigación, el juicio, lo que sea.
Oye, ¿es verdad que Laporta ha hablado con Xavi?
Sí, ha sido esta semana, han retomado el contacto.
Es flipante ratificar a Koeman el sábado y el jueves de la siguiente semana hablar con Xavi.
Sí, ha sido así además, porque fue el jueves pasado cuando Joan Laporta no veía clara la continuidad de Ronald Koeman. Ha sido a petición del presidente del Barça, ha sido una conversación telemática donde Laporta le ha explicado a Xavi por qué ratificó a Ronald Koeman, le ha detallado la situación del Barça, tanto deportiva como económicamente, y han hablado, por supuesto, también de temas familiares y de aspectos personales. Xavi reconoce que hay buena relación, buen rollo, ha dicho literalmente a su círculo cercano en las últimas horas. Pensad que ambos eran muy amigos, pero esa relación se había enfriado desde que Víctor Font salió en campaña con el nombre de Xavi en su proyecto.
Que Xavi nunca dijo públicamente que fuera con Víctor Font.
No, de hecho, en un momento llegó a decir que era amigo de ambos. Llegó a publicar incluso en internet un post diciendo que era amigo de Víctor Font y de Joan Laporta. A pesar de que Laporta ha afirmado en varias ocasiones que no veía preparado a Xavi o que no había demostrado nada todavía, es ahora mismo el mejor posicionado para sustituir a Koeman. Así lo confirman desde el área deportiva del Barça al partidazo de la cadena COPE, pero evidentemente todo depende de los próximos resultados. Koeman está ratificado para el partido del Valencia, el del Dinamo y el del Clásico contra el Real Madrid el 24 de octubre, y según los resultados que sucedan, pues decidirán quién es el futuro entrenador del Barça o si sigue Koeman. Hay que remarcar también que esta es la primera vez que Laporta habla directamente con un entrenador. Con Marcelo Gallardo, Robert Martínez y Andrea Pirlo fueron Mateo Alemany y Rafa Juste los que se pusieron en contacto con ellos o con sus entornos. Y de momento Xavi tiene claro que quiere disputar la Copa del Emir el próximo 22 de octubre y a partir de ahí esperar la llamada del Barça o seguir entrenando al Barça.
¿Qué pensará Koeman? Que el sábado le dicen va a seguir.
Exactamente.
Y hoy de repente.
Pero ya lo sabe.
No le sorprende.
Al menos por educación, joder.
Pero macho. Y sobre todo, una cosa: si hablas con Xavi,
muy bien,
que no se filtre. Claro. Que no se filtre. Pero es que hablas con Xavi y de repente lo sabe todo el mundo que has hablado con Xavi. Y de lo que has hablado. Es que
es una cuestión de sentido común. Simple, lo más simple del mundo. Sentido común.
Sí, pero es que él quiere que se sepa que habla con Xavi. Es lo que dice. Abre, claro.
¿Puedo decir algo de Koeman que ayer me sorprendió? Ayer escuché a la gente decir que Ferran Torres es mérito de Guardiola, la posición de 9, quiero decir. Creo que poca gente, hoy que no está Cañete, además lo puedo decir, habla de algo bueno que ha hecho Koeman en este Barça, que es sacar a gente del filial. Quiero decir, poner a Nico y a Gavi en esta situación no es sencillo. Y Gavi ha llegado a la selección porque Koeman ha tenido el valor de ponerle. 100% y digo más.
Pero
y digo
lo
más.
Ha hecho cuando no estaba Pedri, no estaba.
Bueno, pero estaba Coutinho, estaba Sergi Roberto, había jugadores a poner antes que Nico y que Gavi.
Eso lo hace bien Koeman.
El año pasado sacó a Araujo, sacó a Mingueza, puso a Pedri, que venía de segunda división, 50 partidos en el Barça. Y Pedri llegó a la Eurocopa y fue el mejor jugador de España en la Eurocopa. Koeman habrá hecho cosas mal y no juega bien el Barça, todo lo que queráis. Pero creo que como también bien, no sí, tiene sí. lobby mediático, se le muy infravalora.
Bien, no, sí que tiene, ¿eh?
Bueno, yo no lo escucho, sinceramente. Creo que no se le valora lo suficiente cosas que ha hecho bien. No digo que sea el entrenador perfecto para el Barça, ni mucho menos. Pero esto de Pedri y esto de Gavi es mérito de Koeman.
No, estoy de acuerdo. Yo lo de Koeman y Xavi, o sea, llega un momento que estoy tan mareado, porque esto ya pasó en mayo, o sea, es la misma película. También me dijeron que Xavi era inminente, que Koeman estaba fuera.
Pero es que dan ganas de ponerlo de Rafa Juste del otro día con Mónica Marchante. ¿Qué broma es esta, hombre?
Yo creo que toda la directivas filtran mucho, pero no hay ninguna que filtre tanto como la de Joan Laporta en esta etapa, ni en su primera etapa filtraban tanto como
todo,
esta temporada.
¿A qué te lleva a filtrar esto?
Bueno, pues porque yo creo que cuando
no
tienes planes,
cosas.
Planes para ejecutar...
¿Cómo que no se habla de otras cosas? Y si palma Bartomeu, el Barça el próximo partido, ¿no se va a hablar del Barça de Caparrera? ¿No se va a hablar?
Bartomeu, cuando estaba Valverde, también se reunió con Xavi, con Koeman, que al final no vino, con Quique Setién, que fue el que vino. O sea, también a Valverde también le pasó esto.
Además que en Laporta se esto medio obligado a dar un paso en esa relación con Xavi, porque ha visto que todos los sustitutos, el famoso casting que ellos filtraron, pero que después Juste dijo que ellos no habían filtrado y que era mentira, no le ha convencido ningún entrenador. Y al final entiende que aunque Laporta no quería a Xavi, por lo menos ahora mismo, se ha visto obligado a dar ese paso por si acaso Koeman no sigue, no tener que inventar con un Pirlo, con un Roberto Martínez, que al final no convencían a nadie plenamente. Y pero además
porro,
es un técnico de consenso, Xavi.
El porro es tal que tú me dices que Koeman acaba la temporada y te creo. Y tú me dices que en los próximos 5 minutos sale un comunicado que Koeman está fuera mañana y
lo
y
crees.
Te creo.
Pero es imposible que acabe la temporada Koeman.
Sí,
imposible.
Sí, es muy difícil.
Es imposible porque
difícil,
cuando tú trabajas con la espada arriba, es que va a enlazar el Barça, tal y como está, va a enlazar dos resultados malos en algún momento de la temporada.
Bueno, pues ahora viene el Madrid. Seguro,
claro, es que te viene Madrid, Valencia, Dinamo de Kiev.
Y ahí se lo cargan.
Claro, y es que se lo van a cargar en cuanto puedan. En cuanto puedan se lo van a cargar porque esta conversación demuestra que ya tienen el sustituto.
Y ya tienen el OK.
Y
por eso lo hace Laporta, porque sabe que si en estos 3 partidos salen mal, se lo tiene que cargar sí o sí, y por eso habla con Xavi para saber la predisposición, si estaría dispuesto a venir ya a Barcelona.
Y pues, yo no descarto que si le interesa le vuelva a ratificar, ¿eh? Es que en cualquier momento puede ratificar.
Sí, pero ¿dónde queda el prestigio y la credibilidad de esta junta directiva?
Si es que le da igual.
Le da igual.
Va a calzón quitado ya.
Bueno, viven al día, van al día. Lo que hizo el otro día Juste y Laporta y la anécdota esta de Elena Ford, la directiva que grabó una entrevista y que se emitió después de que Laporta hubiera ratificado a Koeman.
También tiene una cosa,
eso es muy heavy.
Que me la apuntan.
Ya llega un momento que van al día, sí, y van sobreviviendo.
Lo de la reunión de Xavi y Laporta se conoce por el lado de Xavi, no por el lado de Laporta, ¿eh? O sea, que si lo conocemos por gente más cercana a Xavi que no a Laporta. Es decir, que esto filtra mucho, digo Laporta, pero que en esta ocasión parece que ha sido el otro lado.
Vale, en la destitución hay también un factor económico. Yo no sé de dónde van a sacar ahora si les compensa pagar 13 millones
no
de euros.
No se paga, está sobrevalorado. Que se ponga pues, la cola de Setién. Pues, si pues no cobra Setién, pues, ¿no?
Pues mira, Guille, echar a Koeman son 13 millones de euros que tienes que pagárselo a 31 de junio si no se sienta un entrenador el año que viene.
No hay 31
no,
de junio.
No existe. Está vacío legal.
Igual es el 32.
30 de junio.
No hay que pagar a Koeman.
30 de junio, esos 13 millones de euros que cuesta el finiquito de Koeman te computa negativamente en el límite salarial, con lo cual te sigue bajando, y luego para contratar
pero
al nuevo
Setién, si no ha cobrado
y
Setién.
Luego para el nuevo, porque eso está en juicios, ¿no?
Pues está igual.
Bueno, y para contratar al nuevo tienes 3 millones de euros. A todo el cuerpo técnico del nuevo entrenador tienes un límite de 3 millones de euros.
¿Un acuerdo privado?
No hay acuerdo privado.
¿Cómo que no?
No hay acuerdo privado. No hay trampas.
La Liga no es aquí el gobierno español,
¿eh? 3 millones de euros.
Yo puedo hacer un acuerdo privado y después.
Sí, a Teba le va a ser tú con acuerdos privados. No, este es el límite que hay y además este límite, cuando dé beneficio, lo tienes que recuperar.
Oye, ¿y el Barça podría estar todavía a tiempo de aceptar el fondo de inversión de CVC? Lo digo en serio.
Sí.
Porque no sé si Dani, pero en Barcelona se ha escuchado esa posibilidad, ¿no?
A mí no me ha llegado.
Fake, al parecer fake.
Sí, lo que salió. Que
hombre, si han pedido salió ayer eso. Eso que dices salió ayer, pero creo que pedazo de fake.
Hombre, si han pedido el crédito, ya.
Yo se lo he escuchado a Marc Menchen, que es un tío que yo confío bastante en él, y a mí me ha dicho que hay alguna posibilidad. ¿Sí? Todavía si hay retoques en las condiciones.
Entonces,
si
algún... Marc Menchen es un fake, entonces.
No.
Si le ha dicho Marc Menchen, claro, entonces.
Vale. Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, de lo que decíais ayer, después de que Marc Menchen asegurara eso, desde los altos mandos del FC Barcelona aseguraban a la cadena COPE que no está previsto aceptar ese acuerdo, que tendría que mejorar. Tendrían que mejorar mucho las condiciones y que al ser un café para todos, dijeron literalmente, no sería posible mejorar esas condiciones para el Barça.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
¿Sabéis dónde ha estado Bale hoy?
¿Dónde? ¿Jugando al golf?
Sí.
¿Jugando al golf?
En el golf.
Viendo
a Jon Rahm.
Viendo a Jon Rahm, que está arrasando en Madrid. No digo arrasando, no, ya sé que no está líder y que no le va bien, pero que está todo el mundo hablando de Jon Rahm en Madrid, vamos, una estrella mediática como hacía tiempo que no se recordaba. Angelito García.
Hola Juanma, muy buenas. Le va extraordinariamente bien, hacer menos 8 al campo hoy está muy bien, lo que pasa que hay dos que lo han hecho un poquito mejor, un español, Sebastián García, y un inglés, McGowan, que siempre lo hace bien aquí en Madrid.
Es el club de campo, ¿no?
En el Club de Campo Villa de Madrid. Ha sido un espectáculo, Juanma. Lleno hasta la bandera, se ha colgado en los billetes. Yo solo tengo dos formas de resumirlo. Una, he visto más gente que nunca en un campo de golf en España un jueves, quedando 3 días por delante. La gran mayoría de ellos decían que no habían pisado un campo de golf en su vida, pero que querían ver a Jon Rahm. Y Alex Larrazábal, un golfista bastante conocido, que de hecho jugó el Masters de Augusta, acaba de escribir, escuchar a varias personas por el público diciendo cómo puede haber hecho un bogey Jon. Corremos un severo riesgo en España de que este extraterrestre distorsione lo que el público piensa que es este deporte. Está a punto de pasarse el juego, mamá mía. Eso es lo que escriben sus propios compañeros, que son los que mejor le conocen. Es decir,
historión.
Bueno, oye, Angelito, ¿cuánto cuesta una entrada al golf? Si quiero ir mañana, ¿cuánto hay que pagar?
No es cara. Yo, sinceramente, como yo todas
sinceramente,
las que he repartido...
No lo sabes.
Efectivamente, como yo todas las que he repartido, las he repartido...
Son invitaciones. Te estás haciendo una... O sea, que no tienes ni idea, ya está.
Son 10 o 15 euros, más o menos.
¿Solo? Pero muy barato, porque
sí,
ten en cuenta 10, que
entre 10 y 15 euros. De...
¿Para todo el día?
Sí, solo hay una entrada, evidentemente. Claro. Paseas por todo el... Mira, el abono de las 4 sesiones... Es que está agotado todo. Bueno, es que está agotado
pero
todo.
¿Pero cuánto costaba?
Entrada para mañana, lo estoy comprando ahora mismo, 15 euros la general.
¿Ves?
Pues pensaba yo que era más caro eso.
No, ten en cuenta.
De mí, Joseba.
A ver, ten en cuenta, Joseba, que entra muchísima gente, que tienes que pegarte un. Eso, por cierto, es otro consejo. He visto a 3 personas mayores, solo en el partido de Jon Rahm, atendidas por el Samur. Unos por golpes de calor, otros por caídas. Al final te pegas un paseo bastante grande, bajo el sol y subiendo y bajando continuamente colinas pues por terreno.
Cuidado tú, que tú ahora físicamente no estás muy bien.
Sí, no estoy
claro,
precisamente.
Nunca
bien,
lo estuvo,
pero...
No, pero ahora.
Oye, se puede.
Te digo una cosa, nos reímos de la forma física de los golfistas. Yo me he tirado todo el día a 2 metros de Jon Rahm y me ha costado seguirles. O sea, se pegan una paliza.
Está el Ironman y eso. Sí.
Bueno, ríete. Hay que andarte los kilómetros que te andas, subiendo y bajando césped mojado y demás.
Si puedes, por favor, el lunes en el kilómetro 42 con Chema Martínez. Nos
perfecto, entro yo y te lo cuento.
Cuentas tu historia.
Oye, Angelito, ¿se puede comer y beber?
Por supuesto.
Sí, es una vergüenza en el fútbol que no
se
pueda.
Es que en todos sitios se puede comer.
En todos sitios pueden comer y beber. Mira, bueno, ya Ayuso ha dicho que ya se abren las pistas de baile.
Os voy a decir una cosa.
En Madrid.
¿Sapristi?
Sí, sí, se abren las pistas de baile.
Pero pistas de baile es, o sea, las discotecas.
¿Sin mascarilla?
No.
Con mascarilla.
Con mascarilla.
Ah, vale. Entonces, ¿y si
salvo que estés comiendo.
¿Y si te morre?
Salvo que estés comiendo, bebiendo.
Del golf, o sea, comiendo, en la entrada del golf.
Si estás comiendo en la pista de baile algo, tienes que quitarte la mascarilla.
Ahí te la puedes quitar, ¿no?
Te la puedes quitar, claro. Es que para comer hay que quitársela.
O con mascarilla y todo.
Si por cualquier razón tienes que comer algo, pues te la quitas.
Hay noches de esas. Vale. Sí.
En la entrada del golf.
Estoy sembrado, ¿eh?
Ponía que había que llevar mascarilla y yo he visto a muchísima gente sin mascarilla. También lo digo, ¿eh? Porque estás al aire libre. Pero aún así, recomendaban llevar mascarilla en la entrada del golf.
Vas a estar todos los días ahí, ¿no?
Por supuesto, no tengas ninguna duda. Muy John Ram es la gran estrella actual del deporte español, ¿sí? Y hay que tratarle como tal.
¿Y le computa libranza?
Por cierto,
John Ram Parera.
Para que veáis lo humilde que es el tipo y lo inconsciente que es de lo que significa en este país o va a significar en este país, mirad dónde le ha extrañado ver su careto estos días en Madrid.
Digamos que en este campo entran las personas que entran, ¿no? Así que no me doy cuenta de la repercusión. Me doy más cuenta si empiezo a andar por Madrid y veo si la gente me reconoce o no. Pero cuando veo mi careto ahí en pantallas de las marquesinas, en el autobús, en algún edificio, pues ahí me doy un poco cuenta. Pero el resto, la verdad que al principio es un poco raro. Como que, no sé, me da cosa. La foto que me han mandado, que es un edificio entero, así mía, no me da... No sé, es algo un poco raro, ¿no? La verdad que todavía me considero ese chaval de barrica y verme ahí me da un poco de impresión, ¿no? Pero... quiere decir que, bueno, que había ganas de verme y se nota. O sea, para mí es todo un orgullo.
Qué crack, ¿eh?
Muy bien.
Me cae bien, John Rapp, me cae bien, sí, señor.
Un fenómeno.
Es un fenómeno. Bien apuntado, bien apuntado.
Ha gastado toda la energía.
Eres un fenómeno.
Ha cogido aire para decirlo, ¿eh?
No lo tenía Paco en el maquinillo, eso. Eres un fenómeno.
Pues estáis los tres del desmarque, ¿eh? Si queréis hacer el desmarque.
Sí, es verdad. Sí, tenéis que levantar.
No, voy, yo.
Ah, tú no, no vas.
Hoy vamos solo Angelito y yo.
Ah, yo estoy ya llegando. Estoy,
¿sí?
Aquí.
¿Estás llegando ya?
Vale, perfecto. Sí, sí. Hombre, muy bien. Angelito, pues muchísimas gracias por tu crónica.
Nada, así sea. La noticia, por cierto, es que John Rama ha jugado muy bien al golf y que el resto de golfistas también, no que haya ido Bale.
El alcalde. Ah, que Bale estaba allí, sí.
Sí, sí, pero que la noticia es que John Rama ha jugado muy bien al golf, no que haya ido Bale, un tipo que juega al fútbol, a verlo.
¿Y qué me quieres decir?
No, bueno, nada, simplemente, porque alguno se equivoca y piensa que la noticia es que Bale haya ido a ver el golf. No, la noticia es que han jugado muchos golfistas.
Te ha dado paso.
Creo que vienes a dar clases ahora aquí tú.
No, clases no.
Noticia, las dos.
Tenemos
cosas.
Al número uno del mundo del golf en España. Disfrutémoslo.
Venga.
No nos vayamos con teloneros, por favor.
Vale, populismo. ¿El alcalde de Madrid fue?
El otro día sí, a presentar el torneo. Por cierto, pegó un approach bastante malo y encima le vaciló John Ram diciendo que vaya zapatillas traía, sí. Que podía haber traído zapatillas de golf. Hoy no le he visto. No sé si se ha acercado hoy por aquí. No, sinceramente, yo he estado todo el día en el partido de Ram y no le he visto.
Vale. Chema Martínez ya ha estado.
Ayer estuvo, sí.
Estuvo jugando el
Pepe
Prom.
Domingo.
El
Prom.
Pepe Domingo no. Esta tiene cosas.
¿Oh?
No, no, que creo que tenía un viaje o algo así. Oh. Estuve con él tomando el otro día. Yo tomé un café y él un gin toni y...
Eso es verdad. Yo lo vi.
Y me lo estuvo contando. Y esto es verdad.
Yo lo vi, es verdad.
Le dije a Pepe Domingo, me lo encontré en la puerta de la radio. Yo entraba y él salía. Y vamos a tomar algo tal, no sé qué. Y dije, voy a un cortado. Le digo, Pepe, ¿te pido algo? Y dice, sí, un gin toni.
¿En serio?
Sí, sí. Y digo, joder. Y digo, vale, pues nada.
6 de la tarde, ¿eh? No os penséis, sí, que...
14 euros, me fastidio ahí. En
no vuelves, si no vuelves.
No le vuelvo a preguntar.
No le vuelvo ni a saludar.
No,
pues, le das el cortado directamente.
Gracias, Ángel. Un abrazo. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Pues, en primer lugar, David, que sí que se ha atrevido a hacer la encuesta de con quién va la gente el domingo.
David Sánchez.
Sí, señor. Y... sorpresa, ¿eh? Porque con más de 1.600 votos, el 86% quiere que gane España.
Hombre, sorpresa, no es lo normal.
Bueno, pero yo creo que David no esperaba eso.
Entre los seguidores de David, las
cosas es que es lo normal, un país normal.
Le sigue un 14% de franceses.
Sí, es verdad. Mira, Angelito le decía a un oyente que Angelito no diga mentiras, por favor. Claro que quedan entradas y que la gente se anime y entre a comprarlas. Laporta es como el típico jefe que no deja de tocarte las narices para que tú te vayas de la empresa. ¿Perdón?
Perdón, Ángel.
Que hoy se han agotado las entradas, es lo que he dicho.
No,
que
no sabías,
que no he visto yo el cartel de no hay entradas.
No sabías cuánto costaba ni te has inventado.
Te habíamos despedido ya, ¿eh?
He visto yo el cartel de no hay entradas.
Yo pensé que estabas grabando un matinal o algo. Venga, hasta luego.
Venga. ¿Y si el Barcelona despide a Koeman y presenta a Roberto Martínez cuando Bélgica finalice la Nations League?
Ojo.
Newcastle es de largo la mejor ciudad del norte de Inglaterra. Si queréis un pueblucho, id un fin de semana a Middlesbrough. Eso sí que es feo.
Otro
dice, vivo en Leeds y he ido a Newcastle varias veces. Llamarlo pueblucho es no tener ni idea de lo que es Inglaterra.
Dani Sanabra ha sido, ¿eh?
Yo Sanabra.
No. Se ha metido con el Arabia Saudí y con Newcastle.
Solo hay un sitio más feo en Inglaterra para mí que Newcastle, que es Birmingham.
No, Blackburn.
Es horrible.
Seguís diciendo ciudades que vamos a...
A mí Birmingham me gustó, ¿eh?
Sí. Venga. Los ingleses son muy graciosos. No les gustan los extranjeros a no ser que sean millonarios. Casi ningún club les pertenece. Y decía un oyente, Juanma, estáis quedando con los jeques más o menos tan bien como con los alcaldes.
Ha empezado el Paraguay-Argentina y Uruguay-Colombia. Partidos clasificatorios para el Mundial. 0-0 en los dos partidos. Paraguay-Argentina. Y a la 1:30 juega Brasil contra Venezuela.
Perfecto. Gracias.
Me quedo con los Americans solo. El resto, los que no seáis Americans, podéis iros.
Oye, solo una cosa. Del fondo de inversión, me consta que el señor Reverter, en el desayuno previo a la famosa rueda de prensa, le dijo a periodistas económicos que si se flexibilizan las condiciones, el Barcelona podría todavía entrar en el fondo CVC.
Uy.
O sea que fue el propio Reverter.
Uy.
Quien se lo dijo a periodistas económicos.
Uy. Pues ojo.
Eso es una noticia.
Ojito, ¿eh?
Eso,
ojito,
es noticia,
¿eh?
Eso es noticia.
No, gracias. Porque es un off the record, pero vamos.
Bueno,
lo desvelaba allí
ya
hasta
se
ahora.
La, ya se lo has clavado. Hasta ahora no. Hasta ahora ya no se entera.
Di que ha sido Dani Sanabre.
Efectivamente.
No. A mí no me consta.
Lo dijimos en América.
Efectivamente.
Desde Newcastle.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los
gases. El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kids.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas, eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón, solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda.
Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña.
Hay historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía
Javi... Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans, tramo final de este partidazo y luego el motor con la rajada de Alonso, ahora nos lo cuenta Carlos Miquel. Ya están preparados, además de Luis y de Senabre, que llevan desde el principio, Pani Agua, hola Pani.
Muy buenas.
Y Parra, ¿qué tal Parra?
Buenas noches, Juanma.
Con Pani hablé el otro día de la retirada de Gasol, bueno, puede decir lo que quiera igual, aunque estuviera el otro día, pero vamos, que alguien quiere destacar algo de la noticia de la semana, que es evidentemente la retirada, esperada retirada de Pau Gasol. ¿Qué os pareció? ¿Os gustó? ¿Os faltó algo? ¿Os sobró algo?
Yo también estaba el día de Pani, o sea,
sí,
que
es verdad.
Yo creo que les toca a Luis y a
Luis
y a
Parra, ¿no?
Bueno, para mí, que se vaya Pau es una noticia mala, porque yo he disfrutado muchísimo viéndole jugar al baloncesto, pero creo que llegó el momento de irse. Yo lo dije antes de que lo anunciase y así lo pensaba, y creo que se fue muy bien. O sea, creo que Pau todo lo que hace lo suele hacer muy bien, lo tiene todo bastante calculado, excepto, quiero decir, la emoción que sintió con lo de Kobe Bryant, efectivamente no estaba calculado, pero también me pareció muy pertinente y me pareció todo muy elegante. O sea, es que creo que Pau Gasol, como digo, tanto dentro de la cancha como fuera, prácticamente todo lo hace bien, me parece un ejemplo.
La despedida fue muy pulcra, que viene a ser lo que ha sido Pau Gasol durante toda su carrera, un grandísimo profesional y un profesional muy pulcro, tanto dentro como fuera de la pista, sin una mácula en toda su trayectoria. Yo, por no reincidir en todo lo que se ha dicho ya a lo largo de la semana sobre Pau, con lo que coincido, evidentemente, me quedo con el tuit de Jenny Bass, de la dueña de los Lakers. Cuando la propietaria de una franquicia como los Lakers ponen un tuit, no estaba en duda si retiraron una camiseta de Pau, sino cuándo lo haríamos, te deja bien a las claras la altura del mito de que estamos hablando. O sea, a Pau le va a retirar la camiseta una de las dos franquicias más grandes de la historia.
Pues sí.
La segunda mejor de la historia, gracias.
Después, yo diría que la primera.
Después de Boston.
¿A ti te gustó la despedida, Juanma?
A mí me parece que fue sobria y que fue muy elegante, como dices tú.
Eso es bueno.
Es decir, no, tal cual. Lo que me hubiera chirriado es ver luces LED, pantallas gigantes con no sé qué. O sea, me mola cómo fue. Una persona hablando y donde manda el mensaje, la palabra y su presencia allí. Nada de adornos ni de... Me gustó. Pani, no sé si tú quieres decir algo más.
Totalmente de acuerdo. Fue una despedida elegante, como habéis dicho.
y hecha por alguien que fue muy inteligente en la cancha de juego, pero que es igual de inteligente fuera de la cancha de juego. Yo lo que sigo reiterando es que espero que la trayectoria de Pau, ahora que ya es un hombre civil, que ya ha colgado la camiseta de Tirantes y se va a poner chaqueta y corbata o irá de sport, como quiera él, nos ayude en el deporte español lo antes posible, porque yo creo que una figura como él sería imprescindible.
Sin duda. Bueno, a ver, Kyle Irving, el antivacunas, Pani, sigue dando la lata, ¿no?
Sí, sigue dando la lata, bueno, hasta el punto de que, como ya hemos explicado, ahora mismo la situación de Kyrie Irving en los Brooklyn Nets es que es un jugador no elegible para el primer partido de pretemporada que juegan precisamente contra los Milwaukee Bucks. Es un partido potentísimo entre dos franquicias que aspiran a todo, pero su estado, su estatus es de no elegible porque la ciudad de Nueva York, también lo ha explicado Rubén en otras ocasiones, no permite que jugadores o que gente que no esté vacunada pueda acceder a espacios cerrados y, por lo tanto, ningún jugador que no esté vacunado puede actuar ni en los Nets ni en los Knicks. Es notorio, además, que LeBron James, por ejemplo, se ha puesto relativamente, ¿no?, del lado del jugador. Ha estado tibio, como está siempre LeBron James, o casi siempre. Lo estuvo en el tema de China también, cuando la confrontación de Daryl Morey, entonces presidente de los Houston Rockets, cuando habló de la libertad en Hong Kong, etcétera. Y Kareem Abdul-Jabbar, que es la otra leyenda de los Lakers, le ha pegado fuerte en las redes sociales y considera, como yo, que los deportistas que se nieguen a recibir la vacuna deberían ser sancionados. Y en ese orden de cosas, tanto la NBA como el sindicato de jugadores han acordado que cada jugador que no esté vacunado y que no pueda jugar perderá un 92avo, un poquito menos de lo que debería perder, teniendo en cuenta que hay 82 partidos, pues perderá un 92avo de su salario.
De sueldo, de salario. ¿Quién arranca como, o quién va a arrancar como favorito en esta edición de la NBA? Parra.
Ha salido la encuesta de General Managers, que se hace todos los años. Esta es la 20ª temporada en la que los máximos dirigentes deportivos de las franquicias votan. El 72% eligen a Brooklyn como máximo favorito al anillo. El segundo equipo en la lista serían los Lakers con el 17%. Y el tercero, los vigentes campeones, Milwaukee Bucks, con un 10%. El MVP, para el favorito de MVP, está Kevin Durant primero con un 37%. Y Luka Doncic segundo con un 33%. Hay una pregunta muy interesante todos los años, que es: si tuvieras que empezar una franquicia hoy, ¿a qué jugador firmarías para empezarla? Luka Doncic primero, 43%, por delante de Antetokounmpo, que es el 40%. Copan entre los dos prácticamente todas las votaciones. El mejor quinteto de la liga para los General Managers estaría formado por Dan Senabre de base, Stephen Curry, perdón, que me he confundido. Stephen Curry de base, Harden de escolta.
Qué gag más bueno, ¿eh?
Kevin Durant de alero, Antetokounmpo de ala pivot y Jokic de pivot. Y luego la pregunta de quién es el mejor jugador internacional que no está en la NBA, pues es Nikola Mirotic, con el 53% de los votos. Es curioso que LeBron ha desaparecido de las primeras posiciones en todas las cosas importantes, ya la edad va pesando, pero sigue siendo el primero en el mejor pasador, el jugador más versátil y el jugador con mayor IQ, con mayor inteligencia baloncestística.
Senabre, Chris Webber ha encontrado el negocio de su vida, ¿no? ¿Está Dani? Ah, se ha cortado. Pues si lo sabéis vosotros, el resto me lo contáis, pero vamos, es que...
Básicamente que va a abrir un
comercio de marihuana, ¿no?
Sí, va a abrir un compound, es que no sé cómo explicarlo.
Una
no es una tienda, es
me gusta,
una plantación.
Me gusta cómo has simplificado.
Sí, es una plantación.
Una macrotienda que tiene la plantación propia, como el que tiene una frutería y además planta en las frutas.
Correcto. Ahí está, pues tiene un macrohuerto de marihuana en su Detroit natal, que le va a costar una inversión de... tampoco se ha gastado mucho. Por si no le sale bien, pues tampoco se la quiere jugar. Y solo invierte $175 millones. No es el solo, tiene amiguetes también que han puesto dinero, gente importante y tal, pero vamos, que es una inversión potente, 175 millones de dólares, para hacer, pues eso, un macrocentro comercial de marihuana en Detroit, que él lo que viene a defender es que, haciendo esto, toda vez que se ha legalizado, lo que intenta es sacar a gente de la calle y dar puestos de trabajo, y con una sustancia que es muy utilizada, pues hacerlo de una forma legal.
Dani, esto lo venden allí con fines terapéuticos fundamentalmente.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Es que para ellos es como una, bueno, es una buena obra. Desde 2018 en Michigan, que es el estado en el que se hizo famoso Chris Webber, porque ha jugado en los Kings sobre todo, pero él es muy conocido por los Fab Five de la Universidad de Michigan, sí. Y ahí se legalizó en 2018. Y el tío va con todo, o sea, va con todo. Incluso vende como, que a nosotros nos puede parecer el verbo raro, pero vende como una buena acción el hecho de que, no, voy a tener estudiantes que van a vender, o sea, su tarea, su trabajo va a ser vender marihuana. Que aquí nos suena como a tráfico, ¿no? Pero no, van a estar ahí vendiendo, cultivando y siguiendo todo el negocio de la marihuana.
Y para cerrar, el futuro de los españoles en el comienzo de la temporada, Luis.
Bueno, no pinta bien. Yo creo que hemos perdido mucho protagonismo. Ya no están los hermanos Gasol y no es como antes. Ahora está Juancho en los Celtics, que eso sí que es una buena noticia, el primer español en esa franquicia, en la, como dice Dani, la mejor de la historia con los Lakers. Y ha debutado en la pretemporada como titular. Veremos si mantiene el sitio en el quinteto. No va a ser fácil. No, desde luego es un equipo muy competitivo y no creemos que tenga demasiado protagonismo. Luego Ricky se ha hecho mayor y, a pesar de que estrena franquicia porque se va a Cleveland, hay dos jugadores jóvenes que están por delante, por lo tanto va a ser suplente. Billy va a ser suplente también, el hermano de Juancho en los Pelicans. Aldama y Garuba van a tener muy difícil tener minutos en Memphis y en Houston. Y está el caso de Ibaka, que se está recuperando en los Clippers. Y aunque tiene a Zubac, pues podría ser titular. Es nuestra gran baza, yo creo, para ser titular.
Oye, que no lo hemos dicho, en Euroliga hoy el Barça ha ganado en Múnich al Bayern 72-79. Americans, muchas gracias por venir esta noche al partidazo.
A ti siempre.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Nos vamos con el motor porque además tenemos noticia importante. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tenemos Gran Premio de Turquía y Alonso ha rajado. Es, yo creo que la rajada más importante desde que ha vuelto a la,
sí,
Fórmula 1, ¿eh?
Sí, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Le han buscado un poco las cosquillas. Yo te explico un poco, te lo pongo en contexto. En la última carrera, en la primera curva, Fernando Alonso se la saltó. Bueno, se fue por fuera, se fue a la escapatoria. Cumplió las normas porque cuando volvió dejó dos puestos y por eso no le sancionaron. Pero desde entonces ha habido muchos artículos en la prensa británica y muchas vueltas de que lo había hecho a propósito, que lo ensayó en la vuelta previa a la carrera, en fin, que le han dado muchas vueltas y está un poco cansado Fernando Alonso de que cuando no eres británico se mira todo al dedillo, cuando eres británico, es decir, es un deporte muy global, un deporte mundial, pero en el que el poder británico es demasiado fuerte. Él está un poco harto de que le pregunten de eso, piensa que le tratan de manera distinta y ya pone el ejemplo de lo que pasó con Lando Norris. Lando Norris hace una entrada en boxes calamitosa, se salta, cruza una línea continua que no se puede hacer, normalmente te sancionan, no le sancionaron. Pone ese ejemplo, bueno, el corte no tiene desperdicio, vamos a escuchar.
He sido el idiota en la primera curva en pista durante la mayor parte del Mundial. Muchos me han adelantado por fuera de la pista y no pasó nada. Nadie preguntó nada a la carrera siguiente. Y ahora, después de Sochi, se pregunta por mi maniobra. Esta es la confirmación de cómo tratan distinto a unos y a otros. El próximo que cruce la blanca de boxes, veremos de qué nacionalidad haces y la sanción que le pones.
Claro, es que eso hace temblarse mucho los cimientos de la Fórmula 1, en el sentido de que la Fórmula 1 no se va a venir abajo, pero es una de sus figuras más importantes. Y el director de carrera, nada más decir eso, Michael Masi, ha ido en el paddock de Estambul a hablar con Fernando Alonso. Porque no le ha gustado que se insinúe que no haya, bueno, que las reglas no sean iguales para todos. Básicamente lo que hay es más facilidad cuando tienes menos presión. Eso es como el arbitraje de fútbol. El caso es que, eso sí, han hablado amigablemente y sobre todo Alonso le ha dicho que si tienen ese problema con las escapatorias, de que él fue demasiado deprisa por esa escapatoria, lo que tienen que hacer es que sea de verdad ir. Tengas que ir muy despacio cuando te vas a una escapatoria de la primera curva. Se la está explicando y la verdad es que, bueno, yo creo que le han buscado un poco en la rueda de prensa FIA. La segunda pregunta ha sido, oye, ¿qué hiciste? No sé qué. Y entonces, pues ha saltado.
Vale. Más cosas.
Mira, más cositas. Por cierto, Verstappen, si no fueras piloto de Fórmula 1, es una pregunta de un chavalín de 13 años turco, si no fueras piloto de Fórmula 1, ¿de quién serías fan? De Fernando Alonso, ha dicho Max Verstappen. Dice que le encanta cómo corre. Y también, que estaba a su lado, Lance Stroll. Sainz va a cambiar motor, como te he venido contando aquí en el partidazo. Eso le hace salir del fondo de la parrilla, pero también hoy nos ha recordado que en 2019 hizo podio saliendo en las últimas posiciones en Brasil, que se le dan muy bien las remontadas y que si la pista está tan deslizante como el año pasado, lo pueden hacer francamente bien. Habrá homenaje de Red Bull a Honda, los coches serán blancos, es decir, va a ser un coche blanco contra uno negro, en el caso del Hamilton Verstappen, en un homenaje a Honda, porque este iba a ser el Gran Premio de Japón, pero se anuló y se sustituyó por Turquía. Y luego nos queda la duda de qué pasará con el motor de Hamilton, si también va a tener que cambiarlo, va a tener que penalizar. En principio, aquí no, salvo que pase algo raro. De MotoGP, termino contándote que ya tenemos el calendario del año que viene. Apúntate, 6 de marzo al 6 de noviembre. La última moda, que es trincar pasta, sí. Y para eso meter muchas carreras. En Fórmula 1 va a haber 23 el año que viene. Bueno, pues MotoGP también récord. 21 carreras. Es un sin parar y empezará el 6 de marzo y terminará el 6 de noviembre, porque además lo que se va a intentar es lo mismo que en la Fórmula 1, no coincidir, no llegar a diciembre para no coincidir en ningún caso con el Mundial de Qatar de fútbol. Y luego ya para terminar, algo que también te va a hacer gracia, que es Laia Sanz, definitivamente se pasa a los coches. El próximo Dakar lo hará
en el Dakar,
en coches.
¿Sí?
Sí, 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 lo va a hacer en coches. No ha dicho en qué, yo creo que va a ser un buggy pequeñito, esos los side by side. Pero que es lo más sencillo para pasar de motos a coches, pero ha dicho que es el momento, que lleva 11 ediciones, que no le merece la pena jugarse el pescuezo para terminar 15 o 16 y que es el momento mejor de su carrera para dar el salto a los coches.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana tenemos tiempo de juego y el domingo la gran final de la Liga de Naciones, en tiempo de juego, con Paco González y todo el equipo y la narración de Manolo Lama. Después tramo final y nos encontraremos en el Tertulión. Fin de semana con puente, ustedes descansen, que aquí nos quedamos nosotros. Estamos encantados de trabajar este puente y de disfrutar haciendo radio. Insisto, descansen los que puedan, que nosotros estamos encantados de currar. Un abrazo, descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.